Beach Lúdica, episodio 253, especial Campamento Barta.
Toma uno.
Hola, hijos de V. Bienvenidos a Beach Lúdica, el nido de Eurogamer sin corazón, donde analizamos las novedades que se compra Clint, las ranciadas que juega Rivas y los pepinos que juega Carte, pero los que siempre gana Amarillo. Así que ponte cómodo, hazte un colacao y saca el papel higiénico que arrancamos.
Septiembre, acaban las vacaciones. De cambiar esta letra estoy hasta los cojones. David Arribas al mando del tinglado, patadas en la puerta, dice que aquí han fumado. Controla el programa, vigila los excesos, nos trae sus reportajes, esquelas y decesos. Ahí llega Clint, vende motos persuasivo. Rey de las enganchadas, ofende colectivos. Bailando, derrocha desenfreno, Dominion bajo el brazo, nuestro noob de relleno. Arranca el desastre y espero que mejore. En esta temporada hay que sacar más lore.
Pues nada, hola y bienvenidos a un nuevo podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Y conmigo tengo al inigualable organizador del único irrepetible Campamento Bardón, Calino.
¡Apa, chavales! Venga, hoy ya descansados, bueno, tampoco, pero más relajados, ya ha pasado esto, ya estamos más tranquilos todos y toca reflexionar, toca hablar de lo que hemos hecho y de cómo nos lo hemos pasado. Espero que todos la mitad de bien que yo y habrá merecido la pena.
Tengo, por supuesto, a Amarillo 114.
Flamante campeón del Beast Bellicon. Aquí estamos, buenas noches, chicos, y vamos a darlo todo tonight. ¡Vamos!
Tenemos al presidente de honor del club de fans de Cartesius, el propio Carte.
Muy buenas. Ojo, que me comentan que somos ya 8 miembros. Lo que tengo que revisar es la cuota, pero vamos, vamos ahí con ese club, grandes.
La cuota te la digo yo, todas las camisetas las pagó él mismo, que es Dani. Que es el único fan de verdad. Los otros 7 son de mentira, pero procedamos.
Al Marqués del Bonillo.
Buenas noches, chavales.
Clinito Barton.
Buenas noches, chavalería. Vuestro pequeño ídolo local vuelve a estar aquí. Un año más.
Más animado que nunca. Pues nada, un año más, hemos estado del 8 al 11 de mayo en Zaragoza, un nuevo evento que hemos realizado, el Campamento Barton, en honor de este instituto, y cada vez más campamento que nunca. Entonces, bueno, pues Calino, haz los honores, preséntalo tú, que eres el que organiza esto y eres un poco el director de orquesta de todo este tinglao.
Bueno, me he hartado, bueno... Me he hartado de joder todos los enanos ahora a la vez. A ver, ha sido un campamento que para mí ha sido una barbaridad. Me he llegado eufórico a casa, me ha encantado, me lo he pasado en grande. Es el año que más he jugado. Y bueno, pues desde mi perspectiva, que al final, pues no, cada uno tiene la suya, aquí cada uno ha vivido esto a su manera, pero es verdad que luego. Pues lo que he ido oyendo y lo que he ido viendo y lo que he ido pues mascando por todos lados, pues ha sido muy positivo, ¿no? O sea, esto lleva trabajo, todo el mundo sabe que hay que hacerlo y durante el año ha sido duro, a todo el mundo le he dicho lo mismo, yo no quería hacer un campamento el año que viene, a gran parte del equipo de Beast Lúdica se lo había transmitido y quiero empezar comentando esto a gran parte de la gente que me preguntaba en el campamento, les decía que este era el último campamento, que no iba a haber más. O por lo menos no el año que viene, ¿vale? A 2 años vista, en función de hablar con el hotel. Pero bueno, se lo transmití a mis compañeros y todos han querido dar un paso al frente, todos menos Clint. Yo,
que no voy a atrás.
voy a dar un paso a un lado. Yo también, como Clint, voy a estar ahí, pero yo también necesito descansar. Y aunque voy a estar encantado de que esto se lleve a cabo, que lo que necesiten mis compañeros, voy a estar ahí, porque lo que sucede en el campamento, pues creo que es algo tan chulo y tan, tan bonito que quiero ser partícipe de esta mierda. Entonces, aunque mis compañeros sé que lo van a hacer súper bien, pues me van a tener ahí para ayudarles si necesitan cualquier cosa, aunque ya os digo que quiero levantar un poco el pie, ¿vale? A partir de aquí, pues todo lo que habéis visto, el campamento ha sido muy bueno. Hay cosas como el hotel, que es lo que es la mayor crítica que pueda haber a diferentes cosas, que han fallado otros años, que siguen fallando estos, y que incluso hay más fallos a los que se han ido añadiendo, ¿no? Pero bueno, ahí no es por falta de insistencia, empiezo por lo que creo que es lo peor, no es por falta de insistencia, no es porque no hayamos hablado, no es porque no lo hayamos pedido, pero básicamente el hotel es lo que es, ¿no?
Luego tenéis... tengo que interrumpirte porque tengo que hacer un poco de abogado del diablo. Tenemos lo que pagamos. O sea, es decir, si buscamos más hoteles, salas y demás que sean similares a esto, es que no estamos... O sea, el coste, precio, calidad, creo que es insuperable. Con todas las pegas que hay. Sí.
No, yo no
creo
digo
que la sala... Yo creo que la sala es difícil de igualar. El tema de la moqueta, brother, amortigua mucho el ruido.
Voy a explicar. El hotel es lo que es. Me refiero a que los fallos que hemos visto durante muchos años creo que son fácilmente subsanables. No estoy pidiendo que el hotel haga una reforma integral.
No.
Estoy pidiendo que los baños estén mejor. Estoy pidiendo que que haya un poquito de reacondicionamiento de algunas de las cosas. Y bueno, es el tercer año y seguimos igual. Entonces, básicamente es por lo menos descargar responsabilidades, ¿no? Que no tiene nada que ver con nosotros, que no es porque no lo hayamos querido mejorar, pero ahí no podemos hacer mucho más, ¿vale?
¿Dirías, Calino, que ha invertido lo mismo el hotel en mantenimiento que Carter en su copia del Weimar?
Más o menos sí. Por ahí andará.
Que yo le puse fundas, tío.
Bueno, no estoy seguro que no. Igual no.
Lo que sí que quiero resaltar, y antes de que entremos ya todos a valorar todo lo demás, quiero resaltar a todo el que ha tenido algo que ver con el campamento, ¿vale? Hay mucha gente que ayuda. Ahora va a pasar la lista y lo va a ir explicando todo amarillo. Le he ido detallando todos los que son porque creo que es importante darles el reconocimiento. A muchos les conocéis, pero es que sé que hay algunos que incluso ni os pueden sonar. Pero antes de entrar en ellos, yo quiero contar una historia de hace 3 años. Hay un compañero, un amigo, un seguidor del podcast. Yo le conocí en Essen. No sabía ni que le había visto allí. Este chico se llama Sergio. Es de Getafe. Y el primer año se apuntó al campamento Barton junto con su hermano y con un amigo de ellos. Unas semanas antes de venir al campamento, sufrió un aneurisma que le provocó un derrame cerebral. Está muy, muy fastidiado. Y no ha podido venir nunca, ¿no? Los demás años ya ha ido recuperándose, pero por su situación no se ha animado nunca a venir. Su hermano y su amigo vinieron ya el segundo año y volvieron a repetir este año, pero yo desde aquí le quiero animar a Sergio a que sea parte el año que viene de esto. Lo que tengamos que hacer por echarle un cable y que se anime a venir, lo vamos a hacer, y este es un mensaje directo para él. A mí me encantaría verte, me encantaría darte un abrazo, me encantaría que formases parte de esto y que no te dé ningún tipo de apuro estar ahí con nosotros. O sea, voy a hacer todo para que estés a gusto y me volcaría en que lo pasases genial. Entonces, Sergio, eres uno de los nuestros, formas parte del equipo y quiero que estés aquí, ¿vale? Dicho esto, paso con Amarillo, que quiero que...
Bueno, pues aparte de mandarle todo nuestro cariño a Sergio y animarle para ver si algún día se anima a venir, pues bueno, queremos darle las gracias, pues por ejemplo a Paco, ¿no? Por todo el...
Pero espera, en vez de hacer una lista de agradecimientos, decimos el nombre y qué es lo que han hecho y hablamos un poquillo sobre ello.
Por eso, a Paco, porque por todo lo...
Es que si no, al final, en los eventos te hacen una lista de agradecimientos y dices...
No, lo tengo. A ver, arriba, está hablando con un puto profesional. Esto no ha hecho el mismo. Sí, lo ha hecho con Paco, que ha hecho el Big Bellingham. Se ha tomado la molestia de diseñar una actividad que integra a 40 jugadores simultáneos. Creo que esto es un hecho, es algo diferencial del campamento y que creo que contribuye, ¿no?, a generar esta dinámica, que la gente, incluso que a lo mejor no conoce a mucha gente, participe de un evento así y crea una camaradería especial, ¿no?, entre todos los integrantes del evento. Yo os recomiendo que, si algún día podéis entrar en la partida, pues con Metalla Fuego, porque es increíble lo bien que te lo pasas.
Sí.
Quiero darle las gracias también a... ¿Sí? ¿Sigo? ¿Arribas o...?
Sí, espera. A mí me gustaría decir un par de cosas. Creo que tiene un valor muy integrador, uh-huh, esa partida, porque estamos jugando 40 personas y hace que nos conozcamos, pero creo que habría que dar preferencia a la gente que viene por primera vez.
Bueno, pues sí, podría ser,
¿vale?
Podría ser...
Hay que apuntar esto y valorarlo, pues, ¿eh?
Podría ser un tema a tener en cuenta, porque de hecho es lo que comentabas tú, ¿no? Al final te ayuda mucho a romper el hielo y a sentirte...
Sé que, bueno, es el sábado, que ya estamos casi, pero yo creo que puede ayudar a que la gente pues se integre todavía más y hable con gente con la mejor con la que no ha hablado, porque tienes que interactuar. Es un juego con mucha interacción, al final no deja de ser un party gigante con minijuegos.
Exactamente.
Creo que eso ayuda a que haya integración. Creo que tenemos que potenciar ese lado, ¿no? Porque llevamos 3 años y ya se empiezan a ver cosas endémicas, ¿vale?
Le quiero dar también las gracias a Imanol, Alain, Jorge, Bug, Adrián y Marc, ¿vale? Que fueron los árbitros de la partida. A Eligio, que no pudo venir, pero lo estuvimos echando de menos. Ya ha participado también.
Y está en nuestros corazones.
Del juego, y está siempre en nuestro corazón. No echamos de menos tu AP, Eligio, pero a ti sí que te echamos de menos, ¿vale? Le quiero dar también las gracias al hombre Pollo por montar la iniciativa del Día del Batín. Me pareció increíble lo pillados que estáis. A mí se me había olvidado poner el batín. Salgo de la habitación al pasillo y me encuentro a 3 tíos con batín y dije, me cago en mi puta madre, esto que amarillo, tal, no sé qué. Bueno, me di la vuelta, me lo puse y luego abajo había un montón de gente con el batín, lo cual me pareció muy divertido. Le quiero dar las gracias.
Espera. A mí me parece una idea tan sumamente guapa que me dio vergüenza ajena no llevar el batín.
A mí sí que me...
O sea, no vergüenza ajena. Pero que me dio vergüenza no haber cogido el batín para llevarlo. Porque, bueno, yo llegué el sábado y no podía cargar con mucho equipaje tampoco. Pero dije, joder, macho.
Fue una pasada.
Si vuelve a haber esa iniciativa, yo me apunto.
Luego le quiero dar las gracias también a Chema, ¿vale? Que estuvo montando, Chema Pamundi, montó un mega memoir para un montón de jugadores. Luego también se animó a hacer el primer campeonato de Europa de Challengers con 16 participantes y bueno, al final el hacer estas cosas pues son sacrificios que uno hace, ¿no? A lo mejor en dejar de jugar y en hacer actividades para que disfruten los demás, y me parece que, bueno, me parece una auténtica pasada, ¿no? O sea, al final invertir tu tiempo en que los demás lo pasen bien, pues te estamos muy agradecidos. También a Sandokan y Davidenko de Sandodenko Producciones, que estuvieron montando ahí un tinglao, bueno, con todos los torneos que montaron en el ala izquierda. Le quiero dar las gracias también a Aspik, Nasika y Iván, que fueron los que estuvieron narrando también actividades estuvieron narrando partidas de Clock Tower. La cosa también fue muy bien, hubo un montón de gente nueva que pudo probar el juego. Y estuvieron disfrutando un montón las partidas. Le quiero dar las gracias también a Alberto Romero por el Grand Slingers y por el Air Combat, que también estuvo montando unas actividades. A Oscar, a Antonio Jaén. Bueno, Oscar, sabéis que parte fundamental del campamento es que no ha hecho la web, es el que está comiendo todo el backend y es un puto máquina. Y a Antonio, que nos hizo la aplicación, este año no ha podido venir, pero el año que viene, hermano, te mandamos un operario a donde necesites y te viene y deja el operario pringando, hermano. ¿Vale? Luego también le quería dar las gracias, y estas ya son mías, ¿no? A Dani, Isaac, Caballo Reiners, que es nuestro contable, Sergi Nasiga, que, bueno, fueron los que me ayudaron a ganar el Big Pelican, ¿vale? Sobre todo el contable que se encargaba de la compra de vacas. Y, bueno, me partí la polla con Isaac, que era un tío que era la primera vez que iba a un evento, era la primera vez que iba al campamento. Yo pensaba que había nacido ahí, porque, vamos, me encuentro un tío con un batín que le tapaba los huevos de milagro, no era más largo que eso, viene con unos calcetines y digo, este tío tiene que haber nacido aquí en el hotel, hermano. No, era la primera vez que venía a un evento y era un tipo súper divertido, el contable que nos ganó la partida. Y luego también a Adrián, que montó la partida de Killer, y también llevaba un currazo, eso es increíble. También le quiero dar las gracias. Siempre hace cosas por el campamento. También montó el Splatter Shoot, y la verdad que, joder, con gente así, la verdad que es todo un lujazo. Y pues a todos los asistentes que alguna vez os han asistido o han venido al campamento, porque sin vosotros, chicos, no sería posible nada de esto. Bueno, a casi todos, ¿vale? A todos menos los que no cumplieron con la labor que tenían, que era la de reventar a Climbarpo. Eso es.
Por cierto, yo también un saludo a Yolanda, que nos hizo las torres de dados.
Correcto.
Que es la, son las que entregamos con las bolsas amarillas al speaker.
Al speaker, que le meto la bufanda.
Por las bufandas. Y bueno, pues a un montón más de gente que seguro me dejo en el tintero, pero que ahora mismo, pues a lo mejor según vaya haciendo el programa, digo, un saludo para...
Y al equipo de ayudantes que tuvimos este año, que...
El equipo de ayudantes, ¿no? Juanra también, no me acuerdo ahora mismo los nombres de todos los que eran, pero...
Sí, la verdad es que hicieron un trabajo muy bueno.
El equipo que ha nombrado Amarillo, hay una involucración enorme en todos. O sea, algunos son dirigiendo partidas, otros son gestionando movidas por redes sociales, tal, hay de todo ahí metido. O sea, hay que no, yo bueno, los habituales, Paco y demás, pues ya están, es que están cansados de que les dé las gracias. Chema Pamundi no le ha ayudado en absoluto este año. O sea, yo no le quise dar la tabarra porque venía del año pasado, que ya le apreté mucho y no quise que este año comprometerle el campamento. Y ha cogido él y lo ha hecho él solo. Es decir, ha cogido él y aunque nadie se lo ha pedido, ha tirado del carro y ha organizado esas dos cosas sin que yo le pidiera que hiciera nada. O sea, que por mi parte, por lo menos, agradecerle también que aunque yo no mueva, pues él ha cogido, ¿no? Y luego, Óscar. Óscar es una pasada. Es uno más del equipo. O sea, lleva mucho tiempo colaborando con nosotros, ya no solo en el campamento, con cualquier cosa que le pedimos, en las academias, en la página web, en cualquier cosa. Nunca está en las cámaras, nunca está con nosotros aquí, pero Óscar es sin duda uno más del equipo. Y por nombrar una cosa chula que tiene el campamento, se lo he dicho a él en persona también, pero yo creo que esto es algo que lo va a reconocer todo el que está aquí en el chat y todo el que ha estado alguna vez en el campamento. Yo la primera vez que conocí a Adrián, dije, ¿quién es este flipado, no? ¿Quién es este flipado que aparece aquí con un traje de yo que sé qué, de romano el primer año, creo recordar?
Obelix, ¿no? Guardiola.
Exacto, de Obelix. El segundo año nos apareció con un traje de... ¿de qué era? ¿El año pasado de qué vino disfrazado?
Bueno, perdón, a lo mejor Obelix fue del año pasado.
Igual fue Obelix.
No, yo creo que Obelix fue el año pasado. El primer año vino con una espada gigante.
Bueno, vale. El caso es que, sin más, pues uno más y tal, y no le di mucha importancia. Pero es verdad que ya el segundo año, el primer año le conocí jugando poco y no le vi mucho, pero el segundo año ya se ofreció a hacer cosas. Y de hecho, el Splatter, ¿qué es eso? ¿Se llama?
Splatter Shoot.
Fue un exitazo el año pasado. Y ha vuelto este año. Y ya lo que he visto este año, lo que he descubierto este año, lo ha visto ya todo el campamento. O sea, lo que ha hecho Adrián este año en el campamento me da mucha pena porque no ha tenido la repercusión que me hubiera gustado. No es culpa de él, no es culpa de que haya hecho algo que no molase, porque molaba todo. Pero
vamos a trabajar en mejorarlo, sí, desde la administración.
Sí, el concepto es bueno y hay que ayudarle a que esto mejore.
Entonces, hemos analizado por fuera, o sea, muy rápidamente, de cuáles han sido los problemas que ha habido a la hora de hacer la actividad.
Sí.
Y creemos que es una muy buena actividad.
Sí, sí.
Y la seguramente...
De hecho, el mejor combo del fin de semana lo hice ahí, que fue ganando la partida. Digo, venga, que Calino, vamos a hacernos un selfie. Aquí las tres. Sí, en el selfie, digo, oye, encima ahora... Están muertos.
Trabajaremos por ahí.
En cualquier caso, mi reconocimiento absoluto, sí, a esta persona, por cómo es, por cómo hace las cosas y porque es genial tener un tío así del que todos aprendemos y que es todo corazón. O sea, que desde aquí, vamos, gracias Adri, porque que me encanta tener gente así cerca, tío.
Y una mención especial también a Ronald, que este año se trajo una bombona de helio para inflar los globitos, para poder identificar las mesas a las que le faltaba...
Ya lo hizo el año pasado y Ronald no aparece en los libros de texto, pero está ahí, o sea, es el que los imprime. Entonces, ahí lo tenemos con un tío que también, pues... Desde el primer año nos escribe, nos aporta ideas, nos ayuda si necesitamos cualquier cosa. Se ha ofrecido a mil historias que bueno, pues que pues que es una gozada lo que te encuentras. El campamento, a vosotros os gusta lo que veis, y a nosotros nos reporta infinitamente amistades, relaciones que van más allá de los 4 días que nos vemos allí. Y eso no se paga. Entonces, al final, yo se lo he dicho a mis compañeros, todos los años me emociono. Este año, por circunstancias personales, estoy más sensible. Y lo que he vivido ha sido una puñetera gozada. He llegado a casa y me he hinchado de ilusión y de alegría, tíos. Y eso no lo paga ni Dios. Entonces, desde aquí, mi apreciación a todo, mi agradecimiento a todos, al equipo que está aquí, al equipo que no ha llegado, que no está hoy aquí, a todo lo que conforma el equipo BIS, que no somos los 7 o 8 que solemos estar contando a Óscar, y a todos los que estáis ahí. O sea, que muchas gracias a todos, tíos.
Bueno,
no tengo más que añadir.
Yo creo que todo el mundo te está agradecido a ti. Ya sí, te lo hemos dicho. No hace falta que lo repitamos. Así que nada. Bueno, vamos a comenzar, si queréis. Hemos enviado una encuesta a la gente que ha participado para que nos vaya respondiendo un poco, pues todo, un poco, también un poco para saber cómo es la gente que ha participado, y también un poco pues para saber dónde mejorar y tal. Y aparte de eso, pues, ¿cuál ha sido el nivel de satisfacción? El nivel de satisfacción ronda el 90% de las 5 estrellas y el 10% de las 4. O sea que creo que la satisfacción en general es bastante buena. Hay cosas muy mejorables, hay cosas que necesitan trabajo para que se puedan mejorar, y hay cosas que son mejorables pero no dependen de nosotros. Entonces, bueno, en general, ¿cómo habéis visto vosotros este año el campamento? Clinito, tú que estás ahora muy callado, empieza tú si quieres y nos lo cuentas. ¿Cómo lo has vivido tú estos días?
Yo creo que para mí ha sido la mejor edición del campamento.
Se va sentando, ¿no?
¿Qué?
Que se ha sentado.
Creo que no tenía la ansia por jugar. Los eventos que se han organizado, he participado en muchos de ellos y me lo he pasado genial. Y la verdad que en cuanto a nivel de organización y en cuanto a todo, creo que va todo muy rodado. Y es que es un gusto, tío. Es que es meterte en una sala que parece que hay muchísimas personas y luego no se veía llena, ni se veía llena de gente, y se veía todas las mesas que, pues, no sé, había un montón de mesas. No había nunca problema para desplegar un tablero y ponerte a jugar con quien fuera. Y la verdad que me he encontrado un campamento que va rodado y que para mí ha sido de los mejores. Yo me lo he pasado muy bien, he disfrutado muchísimo el campamento y bien, noto que, bueno, pues que al final empezamos ya a conocernos un poco todos, porque no sé si ha habido muchas caras nuevas o no. Había
el 30% de la gente era nueva, tío.
Pues fíjate, no me ha parecido, porque me parecía que conocía a todos, yo qué sé. Y la verdad que me he encontrado muy a gusto, tío. No puedo. Para mí ha sido la mejor edición por ahora, no lo sé. Así es que no sé qué opináis vosotros, pero la primera era por la novedad y tal, la segunda también muy bien, pero para mí esta ha sido la más chula por cómo se ha desarrollado todo muy orgánico, no sé, me ha gustado mucho.
Yo creo que por un lado hemos conseguido que la gran mayoría de la gente que viene es oyente, que era una de las peleas que tenemos desde la primera edición. Que sabes tú que la gente se apunta a cualquier jornada, y el primer año había gente que no nos conocía. O sea, había gente que no te saludaba porque no te conocía.
Oye.
Y, pues eso lo sabes tú, y que hemos estado intentando, luchando cada año por conseguir, ¿no? Y un poco dejar claro que este evento es para oyentes de este programa y que no queremos a gente que no nos oye, porque no es para ellos. Este evento no es para gente que no nos oye, ¿no? Y creo que eso tiene que calar. O sea, es decir, creo que es importante porque la gente que va forma parte de una comunidad que hemos generado nosotros. Hay un punto que me ha parecido muy interesante de la gente nueva que ha venido, positivo, en el cual decían que, y me ha sorprendido, que era un espacio seguro, ¿no? Que el campamento es un espacio seguro, integrado y diverso. Y eso me ha llamado, porque nosotros lo único que estamos aplicando es el sentido común. Y me sorprende que el sentido común se tenga que valorar, ¿sabes? O sea, que pero bueno, me alegra que la gente se haya sentido bien, ¿no? Y que se haya sentido a gusto. Sí que es cierto que creo que hay que mejorar la integración de la gente nueva que viene. Creo que es una pelea. Es decir, creo que tenemos que hacer un trabajo de dinamización. Porque un 30% de gente sin saber, es decir, no sabíamos cuánta gente nueva venía y cómo había que integrarlos. Entonces hemos hablado con gente que era nueva y que, bueno, se lo estaban pasando bien y tal, pero creo que hay que buscar la manera de integrarlos mejor y de que estemos un poquito alguien o que haya algo que esté un poco pendiente de que esa gente no tenga problemas, sobre todo el viernes, que es cuando empieza el campamento y es cuando te puedes encontrar un poco más descolgado, ¿no? Para que entres en la dinámica lo más rápido posible. No sé cómo. Creo que es una cosa
yo en esto he puesto especial interés. De hecho, incluso me preguntaba por las mesas si alguien estaba solo y le veía solo, le preguntaba, ¿no tienes mesa, tal, no sé qué? En ningún momento me he encontrado con gente colgada. Todo lo que no estabas en jugar no era porque no encontrase mesa, o era mi impresión, o era lo que me decían. De hecho, yo tengo Chus, un amigo mío de la cuadrilla, que este año se ha animado a venir con nosotros. Era su primera vez ya no solo en el campamento, sino en eventos de este tipo, y tenía cierto interés por ver cómo funcionaba él dentro de este asunto. Su respuesta ha sido muy positiva, no ha tenido ningún problema para integrarse en mesas, en partidas. Me gustaría saber cómo ha ido para el resto. O sea, la impresión está sesgada, es amigo mío y tal, y puede estar diciéndome.
Bueno, tenemos el feedback de las encuestas y tenemos también, hay algún feedback que es constructivo en ese aspecto. O sea que.
Bueno, yo vine con una chica que también era la primera vez que venía, que era Alba, y bueno, ahí el domingo se estaba jugando un 18XX a las 10 de la mañana, que luego ganó. Y nada, le estuve preguntando también, porque a nosotros, claro, nos interesa mucho ver un poco todo esto, ¿no? Porque a veces, claro, hay mucho sospechoso habitual, ¿vale? Que hay mucha gente que nos conocemos, que no hemos conocido en otras jornadas. De hecho, incluso ya vosotros mismos conocí personalmente unas jornadas, ¿no? Y hay mucha gente que va pululando siempre por las jornadas, pero la verdad que una cosa que nos encantó fue ver mucha gente nueva, ¿no? O sea, ahora que dices tú arriba que fue el 30% de gente nueva, me parece un pasote, la cantidad esa, y espero que lo hayáis podido disfrutar y que en ningún momento hayáis...
Eso te digo, que es algo que hay que tener en cuenta el próximo año, las inscripciones.
Sí.
Dime, Carte.
Mucha gente nueva y esa ha sido la edición donde ha habido más nuevas generaciones. Es decir, ya en otras ediciones anteriores habían venido hijos de asistentes, como asistentes, evidentemente, pero es que este año ha sido más todavía. Y oye, pues llamadme ñoño o lo que queréis, pero a mí me hace ilusión. O sea, chavalines de 12 años, una cosa así, algunos otros están un poquito más mayores, pero yo ver familias, tío, compartir ese fin de semana juntos, tal, y contribuyendo a ese buen ambiente, pues a mí también, como padre, tengo que reconocer que me gusta. Yo coincido en que para mí ha sido el mejor año también. A ver, sí que hay que matizar que el primero, pues bueno, tuvo también ese efecto, ¿cómo decirlo, no? Ese efecto wow de desvirtualizar a mucha gente, mucho oyente, ¿no? Que, joder, la verdad es que eso también, pues, mola muchísimo, ¿no? Gente que hemos estado conociendo en el chat, en los foros, en los Telegram, etcétera. Pues, hombre, esa primera edición tuvo ese impacto que es innegable. Pero quitándose de lado, yo sí creo que, hombre, quiero pensar que se han notado mejoras. Por ejemplo, el tema de las acreditaciones, pues yo quiero pensar que ha estado mejor lo que es la entrada y todo eso. Y sobre todo clima. Hay detalles también muy positivos, lo podemos comentar luego si queréis más adelante, que para mí han sido muy, 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 muy buenos. Y yo también, me parece que ha sido genial. Sí, sí, sí.
Sí, en general yo creo que no hay ninguna queja gorda. Es decir, creo que los problemas son mínimos y yo cuando digo que hay que mejorar esto es porque creo que se puede mejorar y que creo que no lleva trabajo como para decir, oye, pues sí que hay una cosa, llevamos 3 años... Lo estaba comentando yo con vosotros antes fuera de antena y ya empezamos a tener los males endémicos. La gente va muy organizada en general, muy, muy organizada. Ya tiene todo el fin de semana estructurado en una agenda. Nosotros en el Telegram ya dijimos que no cogierais, como consejo, no cogierais todas las fechas con partidas reservadas. A mí me ha costado encontrar jugadores, a mí. O sea,
chico, eso es una estrategia claramente loser, como ya
estoy de acuerdo.
Solo se han de programar las partidas o bien que necesiten mucha gente o bien que duren mucho tiempo. El resto de partidas yo creo que es un error programárselas porque luego te pillas toda contrapié y te pierdes la oportunidad de probar juegos que a lo mejor te apetece probar y que no sabías que estaban.
O sea, yo iría más lejos. Yo prohibiría las partidas el viernes.
Partidas programadas.
No, no, prohibiría las partidas de organizar partidas.
Y solo se pueden usar globos, ¿no?
No, no. Sí, que no sé. O sea, el viernes no puedes organizar ninguna partida. El viernes, que es el día más complicado, ¿no? Que la gente empieza a hacer grupos y que no sé qué, pues no organices ni una puta mierda porque no vale. Ya está, llegas allí y lo que surja, tío, lo que te encuentres por ahí.
Por lo menos la mañana del viernes.
Claro. Bueno, ¿no? Nada, no tengan miedo a ser radical.
Es lo que te digo, yo me solo llevaba dos partidas programadas y una era el Weimar, porque al final es un juego que dura 6 horas. Entonces, si no te lo programas,
es complicado.
Difícil, ¿no? Es complicado, ¿no?
Que igual que Kibri están.
Claro, quitando GIS, quitando Weimar, quitando juegos que requieran de mucho tiempo, yo creo que realmente sale rentable no programar todas.
Yo os diría, vaya
a tener más oportunidades de jugar más partidas, creo yo.
Yo os diría que precisamente esto es algo en el que hemos puesto mucho hincapié desde el primer momento, generar partidas que fomenten interacción a punta pala, y de ahí viene la idea de generar el primer Risk Bellicum y todo lo que ha venido después. Es un concepto que hemos tenido en cuenta desde el primer día y se ha puesto mucho interés. Yo no sé, no tengo la sensación de que haya habido mucho grupo cerrado que haya estado jugando en la misma mesa de manera continuada. Sí que lo ha habido, pero creo que desde la organización ponemos mucho interés en que eso no pase. Y ahí están todas esas dos partidas a las que hemos mencionado antes, que son precisamente un antídoto para que no se dé esa...
El problema es que, como dice Cre, también las partidas programadas te ayudan a conocer gente.
Sí, es decir, yo no estoy de acuerdo con vosotros lo que estáis diciendo, que las partidas programadas...
Yo creo que
el que quiere jugar con gente diferente lo hace y lo consigue.
Pero yo creo que el año que viene tenemos que hacer un movimiento en pro del día de la improvisación, o el momento de la improvisación. Quizás no prohibirlo.
El viernes, el primer día arriba, es que es cuando llega toda la peña y no...
Sí, pero yo no digo de prohibirlo. Hay gente que quiere... O sea, yo creo que al final las jornadas son libres. Entonces, no prohibirlo, pero sí igual...
Que la aplicación no te deje reservar, ya que se organicen entre ellos de otra manera.
Pero es que no quiero prohibir, ¿sabes?
Lo que quiera, tío. Vamos a ver.
Yo no quiero prohibir. Yo creo que la gente puede hacer dentro. O sea, si luego en contra del código penal...
Hay que prohibir.
Si no va en contra del código penal, yo creo que no hay que hacer ninguna...
Quieres integrar...
Que hay que fomentar el movimiento, ¿vale?
Pero eso, mira, esa es la idea. Nosotros pudimos incluso ahí de repente montar una partida de Stadium Fall a 8. O sea que éramos 5, oye, que 6, venga, mete para 7, para 8, venga, para adentro. O sea, da igual, no da igual el número óptimo y cualquier cosa. Entonces, bueno, que... Eso, yo creo que realmente no ha habido tampoco mucho problema, ¿no? Creo que no había mucha gente colgada. Yo no he tenido la sensación de ver a mucha gente dando vueltas, deambulando, no encontrando partida.
Puede pasarte ratos. Tienes ratos en los que a lo mejor estás muerto, pero es hasta que te organizas, claro. Pero es que, claro, no puedes enlazar una partida con otra si ya lo tienes programado. O sea, a veces te toca deambular un poco por ahí y hablas con la gente, oye, juegas.
A mí me pasó, creo que fue el sábado, pues tuve un ratito para la tarde, igual dando vueltas, me acercaba a los tableros, veía tal.
Y luego, otro tema que veo, que es un poco tangencial, hay gente que a lo mejor quiere jugar con nosotros y o por timidez o por respeto no te aborda, o te aborda y estás en un momento en el que no puedes... Y eso habría que darle una vuelta a lo mejor para pues eso, intentar jugar. Ya, hay gente que llevo viéndola 3 años y no juega con ella, ¿sabes? Y estoy seguro que a lo mejor...
Yo propuse subirnos a una escalera y subasta pública, el que más pague te lleva. Y a jugar a lo que él decida, toma por culo.
Yo es que, ¿ves? No me parece buena idea, porque no estoy en un buen momento de popularidad y creo que... creo que me quedaría fuera del lote, ¿no? Nadie pujaría...
Sí, yo lo veo, lo veo.
Bueno, la verdad que fue un placer, la verdad, compartir partidas con muchos de la audiencia. Y bueno, yo que juego Clock Tower ahí era más fácil, ¿no? Porque realmente coincides con mucha gente en la partida. Y,
¿Quieres aprovechando, Carte, comentar el asunto de lo que estás pensando de la comida el año que viene?
Sí, así también, si queréis, enlazamos, ¿no? Con lo que fue el arranque de las jornadas. Ya sabéis que organizamos siempre la cena de bienvenida el jueves por la noche. Tercera edición, tercer sitio diferente, con un mismo objetivo que años anteriores, y era, pues, la mayor queja que siempre veníamos arrastrando de los dos anteriores era el ruido del restaurante. Y fue una cosa que le pusimos foco este año y no conseguimos.
Bajo ningún concepto.
Yo creo que...
No, pero ¿cuánta? Hay que mencionar.
Este año fuimos unos 80 personas.
No. ¿Cuánta pasta nos hemos dejado tú y yo en restaurantes?
Sí, es una broma, ¿eh? Esto es una broma.
Porto, Zaragoza, sí, y no hemos conseguido nada, tío.
Entonces, yo, mi lectura, y que bueno, también un poco la gente me ha pasado el feedback, tal. Yo creo que la comida estuvo bien, si estoy bien. Ahora, para mí el ruido fue infernal, lo tengo que decir, lo reconozco. Yo ya acabé con la voz ronca ya desde por la noche, ya me la destrocé hablando con la persona que tenía enfrente. Yo también reconozco que soy muy, muy teniente, ¿eh? A mí yo soy un poco sordo. Ya había muchísima gente que dice, no, ya pasaba peor. Bueno, da igual. El caso, bueno, y sobre esto, porque mucha gente es verdad que nos decía, oye, ¿por qué no lo hacéis en el hotel? ¿Por qué no lo hacéis? Nosotros hemos, lo que dice Cali no es justo, pues también hemos cenado en el hotel cuando hemos estado de visita y tal. Y estábamos muy escépticos con su calidad. Claro, también es verdad que comparando con la del primer año, que cogimos un pisco labis, que no tampoco era muy caro, pues yo creo que para la próxima edición sí que vamos a probarlo, ¿vale? Porque al final esto se trata de probar y ver hasta dar con lo que funcione. Y sí que os adelantamos que con casi toda seguridad la cena de bienvenida lo que haremos es hacerla con el hotel. Intentaremos que sea una calidad también pues, bastante acorde. Y si tiene que ser de pie, pues creemos que eso también puede ser más fácil para que la gente...
Que sea un cóctel pica-pica de pie.
Exactamente. ¿Vale? Porque es verdad que al final las mesas, el problema que tienen, pues es que sí, bueno, puedes socializar bien con la mesa, pero normalmente pues no te mueves de ahí y ya está. Que no está mal a veces, ¿eh? Para punto de arranque de la jornada, conocer gente, etcétera. Pero hombre, si es así, eso, como dice arriba, es un cóctel de pie y tal, pues sí creemos que puede ser más fácil... Pues que la gente se acerque, no sé qué, tal.
Ahora, no esperéis que nos pongan caviar de beluga ni solomillo en tosta. Es decir, es la comida del hotel, los hoteles, las cocinas están en decadencia y lo que vamos a tener es fritanga, patata, o sea, croquetas.
Bueno, ya veremos a ver qué coges.
Bueno, de hecho, yo me acuerdo, tío, el primer año que fuimos a Batalladores, ¿te acuerdas tú, Carino? El primer año que fuimos a Batalladores, la calidad del catering no era... pero no era la del segundo año, bro. La del segundo año fue criminal. La del segundo año era daño y perjuicio.
No fue el primero.
La que hicimos nosotros.
Sí, pero la que hicimos nosotros es con el sobrante de pelas que nos quedan.
Sí, claro.
Podemos. Entonces creo que no, claro, es preparable.
No. A ver. Claro, no, por eso te digo. Pero
que hacemos una cena, va a ser como este año, va a ser, aparte del abono del campamento, aquel que quiera asistir. Claro, una cena ya con un abono medio normal, pues tendremos un poco de calidad. No vamos a buscar.
Por eso digo que intentaremos que sea dentro de lo que haya. Así que. Pero la idea es que estemos de pie, charlando entre nosotros, yendo de un, o sea, unos con otros, como pasó el primer año que hicimos el sábado, que hicimos el catering y sirvió para romper mucho el hielo, ¿no? También.
Pequeña anécdota. Sabéis que hicimos un pequeño, espero que no fuera muy molesto, por cierto, un pequeño control de acceso, que yo creo que, bueno, funcionó bien. Y estaba la gente un poco ya haciendo cola y tal. Y en esto en la cena veo que se acerca una persona bastante mayor, pero vamos, rondando los 70. Y digo, hostia, los guargameros, ya cómo están. Se me acerca y le digo, ¿qué mail tiene? Y dice, ¿cómo? Y dice, sí, ¿con qué mail te has inscrito? No, pero hay sitio en la mesa. Y digo, ¿pero esto dónde viene? No, yo es que quiero mesa. No, esto es un evento. Ah, vale. Una persona que era
generado. Pensaba que Carte, no, bueno, perdón, no trabajo en el restaurante.
Ah, sí, yo pensaba, claro, como estaba yo de atrás. Pensaba que trabajaba en el restaurante y yo pensaba que era un asistente a la cena. Digo, hostia, macho.
Yo te pregunto por la partida del Down in Flames.
Claro.
De no ser.
Los napoleónicos ya, macho, madre mía. Ahí está.
Bueno,
yo la cena en general bien, la pena el ruido, pero eso. Y mira, también pensando el año que viene, pues si podemos incluso hacer alguna dinámica sin volvernos muy locos, pues también para lo que hablábamos antes, para dinamizar y que también ya sirva pues un poco para que la gente conozca mal, pues bueno, veremos qué se puede hacer. Y otro tema que también lo hemos contemplado, insisto, esto tenemos que dar una vuelta, lo han puesto en el chat, es que a lo mejor también puede servir para que incluso se empiece a jugar desde el jueves por la noche. Porque oye, la sala, ahí está. O sea que eso también puede ser un pro para arrancar ya desde el hotel en la misma cena por la noche, sino que quiera, mira, ya empezar por la noche.
¿Pero tenemos la sala por la noche el jueves?
No.
Claro.
Habría que alquilar.
Lo que hay que hacer, habría que hablar con ellos.
Es que no es algo barato. O sea,
es que lo que habría que hablar con ellos es pillarla el jueves y pillarla menos tiempo el domingo. No, coño, pero el domingo que es un día medio muerto, o sea, es lo que te digo, que está la sala hasta las 12, invertirlo, ¿Sabes lo que te digo? No. Y bueno, además, ellos tienen la sala inhabilitada el jueves porque el evento está montado.
No, sí, la... por eso decía que no sé a Jeff más le dará.
Igual no resulta, no lo sé, habría que decirle de Montera igual desde jueves por la tarde hasta domingo por la tarde y a tomar por culo. ¿Sabes lo que te digo? No sé.
No sé si será posible.
Bueno, ya le daremos una vuelta, ya está. No,
pero no digas cosas que no podemos cumplir.
Que la maquinaria ya está
encendida. El karaoke al lado del hotel me lo apunto, ¿eh, Brown? Que eso, eso puede ser una risa, tú.
Bueno, tenemos, o sea, hemos pensado que eso va a ser la mejor historia que poder hacer el año que viene. O sea, hacer un catering de pie, charlando, con música de fondo pajita y chipur, ya está. Para que nos charlemos y hablemos entre nosotros. Y luego, nada, ya comenzó el viernes. ¿Qué hicisteis el viernes? A ver, hubo uno que ganó un campeonato, macho. Y eso que era la estrella invitada. ¿Qué pasó ahí? Porque todo el mundo, o sea, esto me flipa, lo del béisbol. ¿Qué pasó ahí?
A ver, Blitzball, la verdad que solo puedo decir una cosa, tío. Davidenko y Sandokan organizaron un evento brutal. Brutal, tío. Se curraron hasta unos cartelitos con Vital la Cerda, con El Bonillo es una nación, con mil frases chorras a divertirse al circo. Se vistieron de árbitro, se puso de presentador. Sandodenko Producciones fue espectacular. La verdad que lo primero, muchísimas gracias. Luego también, joder, la peña se curró todas las minis pintadas, tío.
¿Cuántos seréis, Clint? Bueno, ¿cuántos seréis?
Éramos 8, es que no podíamos organizarlo para más porque, bueno, había un poco de miedo por cómo iba a salir. Y luego, pues no sé, también porque era una nueva edición. Bueno, Ronald se trajo las cartas imprimidas para todos con la nueva edición. Y la verdad que, tío, fue espectacular. Las partidas fueron muy chulas. Había mucha gente que lo probaba por primera vez y le ha gustado bastante. Pero bueno, lo que me comentaron. Yo, el chico, la primera partida con la que jugué yo era un chico que no había jugado nunca Blitzball, que lo conocía ahora y que le encantó, vamos, le gustó bastante. Y la verdad que, bueno, pues eso, una partida con cuartos de final, semifinales y final. Y la verdad que la final fue muy, muy, muy reñida. La final se ganó en el último turno y por un gol de diferencia. O sea, fue espectacular. La verdad que un gran rival y nada, no pudieron reventar a Clint. Una pena, pero bueno, fue un campeonato sobre todo. Yo me quedo con las risas, con los vermouths que se trajo Sandokan, y bueno, y Davidenko, tío, espectacular, haciendo de árbitro. Mira, ahí vestido de árbitro, ahí lo ves, tío, es que bueno, es la...
El árbitro, yo le dije a ver, yo le pregunté a ver si me sacaba unas playeras del 42, parecía el dependiente
Fulton. El de Fulton. Y Sandokan con el traje ese. Bueno, y la pancarta hasta que me hicieron de Kickstarter Vallejo Euros in the Border.
Sí, brutal, tío. Kickstarter Vallejo Euros.
Es que, ¿qué te voy a decir, tío? Me lo pasé muy bien, fue yo creo que toda la gente que participamos lo pasamos bien, una pena que no pudiéramos ampliarlo. A lo mejor el año que viene, poniendo más copias, sí que lo podemos hacer, porque yo podría añadir otras dos más y sí que podemos subir a lo mejor a 16, porque bueno, lo chulo, lo bueno que tiene el Blitzball es que las partidas duran una hora, tío, es que puedes hacerte un campeonato en un día, como lo hicimos, y no te requiere mucho más. Y yo creo que es muy fácil de aprender. No tienes que aprenderte 25.000 reglas. Es muy divertido, tío. Así es que, pues nada, yo animo a Sandodenko a que las mentes empiecen a currar para ver si lo podemos ampliar. Y nada, un placer, tío. La verdad que...
¿Vosotros creéis que deberíamos fomentar más torneos y movidas?
Yo creo que son muy divertidos. Sí, vamos a ver, hablo de torneos que duran como el de Plax y como la Rancios League y todo esto. Pues partidas que duran muy poco, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí que se pueden hacer, tío. No te quitan tiempo de la jornada, porque en realidad, bueno, como mucho puedes llegar a 3 o 4 partidos y ya está. No te comprometen mucho, ¿sabes?
Sí, bueno, fue como lo del Challenger a 16, ¿no? Que montó Chema. Que al final la partida es simultánea.
Yo aquí veo problemas de organización. O sea, al final, este año, por ejemplo, ha habido mucho torneo. Y hay que cuadrar eso en un calendario de tan poco tiempo. y hay que cuadrarlo de manera que el resto de usuarios que no están atendiendo a esos torneos puedan tener mesas y disponibilidad. Quiere decir que si a la vez que organizas el Beach Bellicum tienes un Beach Ball y tienes yo qué sé más, estás condicionado.
Hay que cuadrarlo.
Pero también es gente, Calino, yo lo veo positivo por varios motivos. Uno, por diversidad de actividades. O sea, yo creo que para mí las cosas más positivas, y creo que también la gente valora, que no es una jornada de salud, sino la gente simplemente va a jugar. Se hacen cosas diferentes y tienes esas opciones. Es que esto no es... Y el espacio que estamos dedicando a eso, joder, yo creo que comparativamente con el resto, yo creo que me parece muy razonable. Pues como la parte del Clock Tower, joder, si al final se está usando, otra cosa que estuviera muerta de risa la mitad del fin de semana, pero joder, si se le da uso. Luego, estas actividades también te sirven para conocer a gente diferente. Hace un rato hemos hablado de la importancia de esto y yo sí creo que los... Otra cosa es que los torneos estén...
Escucha.
Otra cosa es si los torneos están con, es que con la cuota ya muy cerrada o no.
La sala de los torneos ya está ocupada todo el fin de semana. Si añades más torneos, ¿dónde los metes?
No, yo no digo que haya más ni medio. Me parece que los haya.
Ah, que los haya.
Sí. Porque enriquece la... Y luego, pues como dice Clint, pues formatos eso, que no sean muy largos, tal, pues yo está bien. Y...
Bueno, de hecho, para cuadrar el Beach Bellicum, tuvimos suerte que no se estaba jugando al Clock Tower en ese momento, porque al final no teníamos dónde meternos.
Ha habido torneos en la sala grande también. Han estado David Gómez Reyoso y Pablo organizando un torneo de el juego de cartas del Señor de los Anillos, que también tuvo bastante movimiento. Entonces, se me ha olvidado mencionarlos antes.
Sí, gracias.
Pues son dos también que han estado ahí haciendo esto. O sea, ha habido mucho de esto este año y desde el principio, además, o sea, esto empezaremos a moverlo, empezaremos a hablar de esto. Y ya lo hemos hecho este año. Ya hice una solicitud de gente que quisiera aportar con cualquier tipo de torneo. Mucha gente me decía, joder, me hubiera gustado funcionar, o sea, colaborar o jugar los torneos de Sandodenco Producciones, pero estaba todo ocupado. Le digo, claro, joder, pero es que es muy difícil organizar algo de esto y hay que entender que si te mola esto, lo puedes hacer tú también. O sea, hay que decir que si Sandodenco lo puede hacer, hay más gente que está capacitada para mover algo así y nosotros estamos abiertos a todas estas propuestas.
Sí, pero tener dos torneos de plaques a la vez es un poco ridículo, ¿no?
No, claro, pero bueno, que si te gusta algo de esto, si te gusta el ambiente...
A ver, yo lo que creo que sí que hay que acelerar las cosas, porque por ejemplo el de plaques dura 2 días. O sea, empiezan a jugar un día y acaban al siguiente. Eso puede hipotecar a lo mejor a gente que esté interesada. Lo que sí que se puede hacer a lo mejor es que haya como dos variantes. No sé, se me ocurre, ¿eh? Esto son cosas que digo y luego habrá que pensarlo, ¿no? Es decir, que tú puedes hacer el torneo a 2 días, pero también puedes hacer que haya un mini torneo o una mini liguilla o, ¿no? Lo del Blue Thumb Bowl, ¿cuánto duró al final?
Pues la tarde del viernes.
No, es que el Blue Thumb Bowl, ten en cuenta que eran 2 partidos, o sea, el primer partido
tres
ya
partidos.
Solamente... Bueno, 3 partidos. El primer partido, o sea, éramos 4 parejas la primera ronda, luego quedaron 2 y 2, y luego quedó una, o sea que todo se terminó en media
maratón
y quitado. Y en la partida fue por la noche porque le gusta el espectáculo a Sandodenco, ¿sabes? Le gusta, gusta el horario de boxeo a los chavales.
Sí, no, es lo que pasó con...
Yo creo que al final lo de Splax también era así, porque al ser un juego que puedes jugar en cualquier momento, en 10 minutos suelto, no te hipotecaba. O sea, tú te podías probar
la partida
y en un momento de decía, oye, nos echamos el partidico de Black, pa, 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 5 minutos y tú ya habías cumplido con tu...
No, dice Sandokan que lo único que se comprometen es el sábado a las 23. Claro, perdona, no me he enterado bien. Vamos, que era una idea, ¿no? O sea, son ideas que yo lanzo por... Pero que bueno, que no...
Pero con esto cuidado, ¿vale? Porque el que organiza un torneo de estos ve la parte que le toca a él. Es decir, que si ahora aparecen 25 torneos de cosas... Es muy difícil cuadrar esto, ¿eh?
Por eso, no, por eso te lo digo, que hay que organizar las cosas. No, si yo voy por ahí.
Yo te digo lo que duró este. En este te comprometías a 2 partidas por la mañana como mucho, o 1 partida, la primera. Si te vas fuera, te vas fuera. O sea, es que aquí no había liga, eran torneos eliminatorios. O sea, juegas una partida, te pierdes, te vas. No hay más.
Mira, pero mira lo que dice Juanra. Dice, la jodienda que son 15 minutos, pero te tienen que coincidir esos 15 minutos. Juanra, eso es porque te programas todas las putas partidas.
Efectivamente.
Claro. tienes que hacer, si te interesa el torneo, pues tienes que estar un poquito libre. Es que está claro.
Yo me dejé la mañana del viernes libre. O sea, sabía que iba a jugar al Blood Bowl y ya está. Y al Blood Bowl,
a mí me llamaron para decirme el sábado, tienes que hacer la entrega de trofeos. yo me programé y a partir de las 10 no tenía partidas. Porque...
En general, todas las partidas, otros años ha habido más problema con esto, pero en general todas las partidas que había, el bis bellicum, siempre me toca buscarle a la gente que este no está, que este no está. Ha sido todo bastante armonioso en ese aspecto. O sea, la gente que sabía que teníamos partidas de este tipo ha ido.
Sí. Sí. Por ejemplo, no, en la del Clock Tower de los dos pueblos también nos pasó que era una partida de 24 jugadores, ¿vale? Y también ha estado todo el mundo, o sea que...
Yo quiero hablar del Clock Tower.
Venga, pues dale.
Habla del Clock Tower.
En episodios anteriores...
Sí, y voy a hacer mención. El año pasado no hubo... Bueno, no sé cómo llamarlo. No sé si hubo un toque de atención, no sé si...
Una reflexión.
No hubo una conducta...
Y un ataque directo, dilo.
No hubo una conducta desmedida por parte de los usuarios del Clock Tower o la secta y tal. No hubo nada parecido. Pero sí que es verdad que hubo un conato de no estar a gusto, ¿vale? De no estar del todo engrasado el asunto. Hablé con parte de los que gestionaban el juego, de los que más involucrados estaban. Sé que incluso hubo parte de ellos que no se lo tomaron bien, pero hubo una parte del equipo que me escuchó y me dijo, y lo han valorado, han estado un año trabajando y el trabajo que han hecho es espectacular. Lo he notado desde el minuto uno en las salas, la forma de enfocar el juego, cómo el ambiente que había en la sala, cómo se han gestionado las partidas, me ha parecido que me ha gustado un montón, porque después de un año y hablándolo y dirigiéndome a ellos, viéndolo con toda la transparencia del mundo y sin querer decir que son el mal, ni mucho menos, que nadie saque una impresión de esto, de que el Clock Tower y la gente que lo juega es negativa, ni mucho menos, ¿vale? Pero dentro del rollo que yo busco para el campamento y que mis compañeros también buscan, incluso hasta amarillo en ese grupo, o sea, quiero decir que no es algo que sea externo a nosotros, pues queríamos darle una vuelta a esto. Y se ha trabajado en ello, se ha hecho un esfuerzo tremendo y yo creo que es algo que cualquiera que haya estado en el campamento este año lo ha podido ver. Me quito el sombrero por lo que han hecho. Me alegro un montón que después de esa conversación haya servido para que un grupo de gente que no solo juega al juego, considero que es gente inteligente, considero que es gente que sabe lo que estoy diciendo y que entiende lo que les estaba intentando hacer. Y esto lo pongo, Calvo Espósito es la persona con la que más he hablado de este tema, la que sé que ha llevado el toro por los cuernos, y junto con un grupo de jugadores de Clock Tower, 3-4 personas, al speaker entre ellos creo que está también, Amarillo.
Bueno, estaban Dumis, Alicia, Adrián, son los que, y bueno, me han hecho un texto impecable, yo creo que debería venir con el juego, porque se nota la experiencia de las 1000 partidas que llevan encima y han contemplado un poco todas las posibles situaciones que se te pueden dar. Ya sabes que el Clock Tower es un juego peculiar donde se atacan emociones muy directas, ¿no? O sea, no es me has quitado un sitio o joder, me has pisado la acción, me estás engañando o estás tirando mis argumentos por el suelo o estás tirando un poco, bueno, lo que quiero decir a sabiendas de que es mentira. Y entonces, bueno, son cosas que te pueden, según qué situaciones, pues te pueden sentar mal, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Carte, que, bueno, le sentó mal cuando vio que iba a perder, pues se revolvió como gato panza arriba. Bueno,
vamos a dejarlo y no voy a abrir.
Pero bueno, fuera de chascarrillo, es verdad que el trabajo que ha hecho, bueno, esta gente, Calvo, Alicia, Adrián, después de Idumis, creo que no me deja nadie, después de jugar muchas partidas, han contemplado todas las situaciones que se te pueden dar en la partida y han dado herramientas tanto a los jugadores como a los masters para evitar que cualquier tipo de situación te pueda resultar incómoda, ¿vale? Creo que eso se ha notado en las partidas. Ha participado muchísima gente que quería probar el juego, que no ha habido ni medio problema en las partidas. Ha habido, incluso por cosas que a lo mejor hacemos la gente que ya tenemos más experiencia en el juego, que tiende a hablar a lo mejor con los que más tienen experiencia en el juego, todos éramos mucho más conscientes de esas situaciones y las hemos intentado minimizar. No hemos dado espacio para que la gente que no controle el juego pueda explayarse, no monopolizar las partidas, y creo que ha sido muy positivo, y creo que, bueno, queríamos agradecerle también el trabajo que han hecho, porque sé que le han dedicado mucho tiempo, ¿eh? Y creo que han hecho un documento que debería de venir con el puto juego, ¿vale? Porque al final no son situaciones ni siquiera que afecten particularmente al Clock Tower. Creo que son situaciones que se te pueden dar en muchos juegos, ¿vale? Y todos somos humanos, ¿no? Y todos en un momento pues podemos sentir, coño, es lo que hemos comentado alguna vez, ¿no? Bien, no se acabará alguna vez, ¿no? En una partida, por un momento puntual. Pero bueno, creo que los Masters lo hicieron de 10. El documento creo que estaba muy bien. Los jugadores pusieron todo de su parte y todos entendimos que estábamos jugando y pasando un buen rato. Y la verdad que yo no jugué muchas partidas. Se jugaron menos partidas que el año pasado, pero se jugaron muchas partidas de Clock Tower, porque por la noche había dos partidas seguidas todo el rato. Y fue, bueno, muy bien. Así que gracias, chicos, a todos los implicados y hacía gusto.
Venga, yo hago de poli malo. A mí me parece muy bien el avance, pero sigo vigilando.
No, vigila.
Yo me quiero sumar a las felicitaciones de Calino y lo que le decía. Me parece un privilegio que seamos testigos de algo que es tan difícil hoy en día, que es escuchar y reaccionar. Es decir, yo creo que el año pasado se hizo una reflexión con debates, matices, lo que sea, pero lo que es innegable es que los jugadores, la comunidad, o llamarlo, o las personas que han citado a María de forma más concisa, hayan reflexionado sobre eso y hayan reaccionado y han dicho, oye, pues sabéis que a lo mejor mira, tenía razón o tenía razón directamente, igual. El caso, se ha reaccionado y se ha conseguido una mejora. Eso a mí me parece brutal, brutal. Me encanta que sea ese tipo de cosas y a mí me... Sinceramente, para mí es una de las cosas más positivas de este campamento, ¿eh? El comparar con la experiencia del año anterior, esta, decir, oye, chapó, tío. Estaba comentando en el nombre pollo una cosa que me parece interesante. Y dice, bueno, a lo mejor es que la animosidad se ha relajado. Al contrario, yo creo que cuando pasan estas cosas... No, es que ese es el tema. Es que cuando pasan estas cosas, se generan ciertos estigmas que, en mi opinión, es al contrario. Es muy difícil remontar. Y yo creo, quiero pensar que se ha conseguido y de verdad que se mantenga. Y ahora me quito el sombrero y le agradezco que se haya enfocado de esta manera tan constructiva. De verdad, esa es la palabra. Así que de verdad que muchísimas gracias.
Sí, sí. Estamos todos de acuerdo. O sea que...
No, todos no.
Venga, arriba, ronda.
Hombre, yo tengo que hacer de poli malo, ¿eh? No relajéis. Muy buen trabajo, no. Pero no relajéis. Nada, yo tengo que dar estopa aquí. Pues
solo le diré.
A ver, yo bueno, ahora en serio, yo lo vi bastante bien este año el Clock Tower. Lo vi bastante bien. La gente lo disfrutó y se lo pasó muy bien. Así que chapó por ese lado. Que siga así. Que siga así, que va bien la cosa.
Bueno, yo creo que también, a ver, el hecho de que el juego se haya publicado también en castellano este año y haya mucha gente que lo ha jugado, a mí me sorprende la cantidad de gente que de verdad juega esto. He descubierto que al lado de mi casa hay gente que juega en un bar a las 7 de la tarde. ¿Sabes lo que te digo? Pues también está haciendo un poco, porque había mucha gente interesada en probarlo, mucha gente nueva, y creo que se lo pasaron de puta madre. Así que gracias a los Masters, a Speaker, Iván y Nafsika, que hicieron un trabajo de 10.
Pues nada, muy bien.
Y el año que viene dice el Speaker que tenemos una partida narrada por él. Si pujas lo suficiente para ganar a los 5...
Sí, a Speaker tiene dinero para comprar el programa, hermano.
Yo quería comprar el hotel.
Quería comprar el hotel hace un momento.
No, que nos cambia la moqueta. Este. Nos cambia la moqueta y nos machaca. Bueno, y luego a modelo rancio hay una cosa que ha partido mucho la pana y que está todo el mundo como
loco. Mike también.
Que se llama Gunslinger. Que si montó una partida también ahí, una especie de partida multitudinaria. De un juego de Avalon Hill del año la pana.
Tos.
Del año la tos. Que es, no sé, yo dudo de que sirva para algo, pero bueno, a la gente le ha gustado mucho. No sé, viva lo retro. Entonces está en plena ebullición, incluso se está planteando hacer una conjunta para conseguir el juego completo y hacerlo. O sea que es impresionante que algo así también salga, ¿eh? No sé, a mí me flipa, ¿no? Que...
Bueno, yo tengo que decir que el viernes no jugué a nada posterior a 1974, o sea, todo lo que jugué el viernes es viejuno total, Y bueno, pues aquí es verdad que ese juego es un juego muy viejo, que tiene mucho renombre y que tiene muchas cosas, muchas taras. O sea, hay que decir aquí, la gente se está creciendo mucho con el Wurstlinger. Teníamos gestionando esto Alberto Romero, un dios de la gestión, de la dinamización de este tipo de juegos y que dirige y gestiona esto de cine. Las reglas son las que son. El juego tiene fallos por todos lados. Pero si tienes a alguien que te ayuda y que te dirige en este juego, pues es un puñetero, una delicia. De aquí a que salga la compra esta conjunta y tal, pues a mí me gustaría, porque sería uno de los que entraría de cabeza. A mí me encanta el juego, pero es una pena, porque es un juego que vale muchísimo dinero, que hay muy poquitas ediciones y que, pues bueno, el evento ha servido para poner en la mesa un juego de tan antiguo que no tiene mucha gente y que es otro acierto para mí. Ambientamos el campamento Barton en el oeste por mediación de la partida de Paco, y cuando decidimos hacer eso, dije, Wurstlinger tiene que estar. Para mí es un incunable. Entonces, sé que, por ejemplo, a ti Arribas no te mola nada. A Cartel.
No, que no me mole nada. Yo lo encuentro muy pasado, pero no está mal. No sé, ¿sabes? Pero creo que es un juego que está pasado. Creo que habría que cogerle y darle, o sea, para hoy, 2025, pues habría que darle un meneillo. Pero entiendo que haya gente que le mole ese rollo, yo qué sé.
Sí.
Pero vamos, Nico, arriba.
Sos... Si sale la conjunta, un toque, Galino. Si sale la conjunta, un toque. Y Juanra, no te digo más.
Alberto Romero es todo un personaje, porque hasta mi hijo Pablo dijo, oh, qué majo es este señor.
Hombre, eso mira.
Sí, la verdad es que es una gozada estar leyendo el chat, claro, y leer mensajes, tío, de reconocimiento.
Coincidió con el Miss Belly Kun y se lo pasó muy bien también él. Porque estuvo. Bueno, mi hijo lo que disfrutó mucho fue la Rancios League, hasta tal punto de que el año que viene dice que va a entrenar durante todo este año para vencer a Valles, que fue el campeón. Y que entonces que va a estar entrenando para intentar llevarse la copa a casa. Y es más, si gano la copa, la voy a poner en mi estantería y ya puede decir mamá lo que quiera, que no la pienso quitar.
¡Qué grande!
Lo único, habrá que avisar a Sandodenco Productions para que la entrega de premios sea niños friendly, porque...
Ay, pues otra vez, el protambor, espérate. Madre mía, pues tengo aquí el vídeo que me ha enviado, a ver si lo logro poner.
Sí, él dice, además, tu hijo iba diciendo que era el entrenador, o sea, que ganó, que sí, ¿no? Que ganó.
Se llevó la medalla de oro, ¿eh?
Sí.
Al ser vivo por aquí.
Sí, lo han mirado por aquí antes.
Va súper orgulloso de la medalla.
Qué
la verdad es que de la chavalada...
Pues bueno, eso me reventó al póker, ¿eh? Arribas.
Sí. Te lo creo.
Dynamic Multimedia.
Pues sí,
de hecho,
sí.
Lo que comentaba de los niños, Carte, mi mujer se encontró en el ascensor con Nahuel, con su hijo.
Sí, Pedro.
Y le dice, qué bonito, ¿no? Un padre con su hijo aquí. Y la ciudad dice, ¿con quién eres? Dice, soy la mujer de Amarillo. Y dice, coño, pero si soy fan tuyo. Y me vieron a sacarle el tema de la lavadora, bro.
Un abrazaco para Pedro, que le da un encanto de chaval. Qué maravilla. Qué saber estar con esa edad, Dios mío.
Ya te digo, ¿eh? Bueno, yo creo que era el más chiquitín del campamento, ¿no? Era el más, yo creo que sí, era el más joven. Era el más joven del campamento.
De vez en cuando se acerca. ¿Qué tal, Kate? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué has jugado? Sí,
le pregunté el domingo cómo se la había pasado y se la había pasado como un enano. Así que la verdad que es muy bonito todo eso. Y nada. Parece que hay relevo generacional. Oye, y otra cosa que me han comentado antes, que yo no sé si vos lo notaste, pero ¿no notaste como una media de edad más baja que en el primer campamento?
Sí. Sí.
O sea, no sé si algunos habremos muerto ya, ¿sabes? Mi amigo, pero... No,
es pero, verdad que había mucha gente
había,
joven.
Bueno, no, había gente pues, joven, ¿verdad?
El que te dio la partida del Miss Belly Kun fue... Era un chavalillo, ¿eh? Vuestro contable.
¿Mi contable panameño? Vaya puto astro.
Contable panameño.
Mi contable era un crack. Bueno, a ver, poco se hablará de esa estrategia, pero vamos, esa partida no la ganó el contable, la gané yo, que vi el equipo y empieza. El equipo empieza con Gaceto Zukov. Digo, hermano, vamos a sacrificar un juego por ronda. Vosotros dos vais juntos a todos los juegos, ¿vale? Y vamos a maximizar lo que hacemos en los otros tres. Y efectivamente se funcionó como un tiro.
Sacrificaste el equipo, ¿no?
Sacrifiqué, digo, a ver, hay un juego, vamos a perder un juego todas las rondas, que es el que van Gaceto y Zukov, pero los otros tres los tenemos que ganar. Y así fue.
Yo conociéndote, tengo dudas que te acercaste ahí a la zona de las vacas y robaste 40.
No, no, lo de las vacas no hice absolutamente nada. Yo dije, a ver, me di así una vuelta y miré y ¿quién te...? Lo vi y dijo, ¿tú qué tienes aquí, Afa, bro? Y luego me dice Zukov, ingeniero aeronáutico, no sé qué, digo, hermanico, tú te encargas de las compras. ¿Sabes lo que te digo? Así funcionó, repartí el equipo como un mago.
Se lo debía bien delegar.
Uno de los momentos del campamento fue acercarme a Alberto Romero, que estaba echando cuenta, tocarle así el hombre y decirle, Alberto, este año no.
Pero amarillo, te voy a decir una cosa, yo te voy a impugnar la partida.
¿Por qué?
¿Por qué? Muy sencillo. ¿Quién estaba conmigo? Mireia. Realmente Mireia es la que ganó el juego.
¿Cómo que la que ganó el juego?
Claro, porque nosotros quedamos segundos. Por lo tanto, ya quedó segundo, ¿vale? Y está contigo. Y todo lo tuyo, la mitad es de ella. Ella tiene la mitad de un primer puesto y un segundo.
Exactamente. Tengo un puesto y medio.
Lo siento, pero Mireia es la verdadera ganadora de este... O sea,
aquí solo hay un ganador y escalino, y os digo por qué. Yo no tengo que llevar a la familia para quedar ahí en puestos honorables. O sea, vosotros ya tenéis pillado a Ifnom, Luther y la de Dios.
Bueno, de hecho, Roy tenía un taco de billetes para comprarse un piso en Torrevieja o hacerse un PNP del Cointainer, pero no invertía.
Ojo.
Yo creo que Roy se ha hecho un PNP con todos los billetes que se ha llevado.
Ojo, que esa fue la última. Cuando terminamos la partida y ya habíamos hecho todo, ya habíamos dado todo, en el bolsillo me había dejado los billetes. Se me había olvidado comprar vacas. Bueno, no se me había olvidado. Se me habían pegado al móvil y me quedé sin comprar un montón de vacas.
Qué grande, tío. Nada, pues sí, un equipo espectacular, tío. Me lo pasé muy bien en el Big Pelican. Para mí es algo diferencial del campamento. El año pasado fue mi calvo de oro, ¿vale? Porque fue espectacular. Y este año pues tiene pinta de lo mismo, porque encima gané. Así que... Me lo pasé increíble. Gracias, Paco. Y el próximo, porfa, ambiéntanoslo en el circo para que Clint se sienta como en casa.
No, yo también me lo pasé muy bien, ¿eh? Yo estuve ahí. Me parecieron los juegos todos divertidos. Troleamos mucho. Nos tocó lo que decía la peña. Éramos los bandidos y lo único que estábamos ahí pintamos era para animación. Porque no poder,
dinamizando.
No poder comprar vacas en el mercado. Estaba claro que era la estrategia mejor y que no pudimos acceder a ella. Así es que estuvimos ahí pues para dinamizar, chavales.
Dinamizando. Dinamizando.
Claro. Yeah. De extras.
Parecen juegos fáciles, ¿eh? Pero ojo, ¿eh? Que hay que cuadrar y hilar tan fino para que eso salga bien, ¿eh?
Yo en mano me tenía que abrir al póker esa noche, que enchufé dos escaleras en el póker, tío, que dije, la puta, pasa esto en el casino, hermano.
En mi mesa de póker, tío, nos tocó, me parece que se llamaba Ana, ¿no? Que es de,
Ana, que la mujer de Sergi.
Que dice, sí, bueno, es que quedé segunda en póker Stars o no sé qué competición. Dije yo, tócate los cojones.
También te digo. Empieza al lado. Dani, que era mi compañero, o sea, que en nuestra ronda metimos una reventada brutal. Nos llevamos la pasta de las dos mesas.
También te digo.
Y le digo, ¿tú qué dices? No, yo es que juego, Tito le pega el póker también.
Es que empecé la partida y les dije a todos el equipo, digo, mira, llevo 2 años quedando el segundo. No pretendo quedar peor, ni mejor. Vamos a por los segundos.
Ana, la jugadora de póker.
Mira, está en el chat.
Fue la única que ganó de mi equipo en el póker. Es verdad que ella ganó y yo machacó, pero todos los demás que fui mandando venían, vamos,
sin la tenías que haber dejado solo en el póker.
Sí. Otro era Héctor, de mi equipo, que también había jugado, el que llevaba el Guslinger también, Héctor. Y no, yo jugaba a póker. Vino sin un chavo del póker, el desgraciado de la madre que lo pedía.
Lo de las vacas, tío, yo vi a Imisud con un cabreo, tío.
Bueno, si adulto le va craqueando el juego,
¿veis por qué no juego a cooperativos? O sea, quería matar, o sea, yo, porque es que nos pusimos a jugar, ¿no? Y Paco se había dado cuenta que había
estaba roto. Estaba
rotísimo. Gámez que lo habían que lo habían roto. Pues, y
el rollo es que tú podías...
Déjame terminar la anécdota, nena, déjame terminarlo. Y dice, ahora vamos a dar un Joker, ¿vale? Para, porque estaba roto y la habían terminado. Y entonces ellos, el equipo de Misut, no se esperaban esa jugada porque supongo que habrían hablado de romper y tal. Y claro, con un Joker que valía 14 más. Bueno, una historia que rompía la rotura anterior. Y claro, no se coordinaron nada y perdieron absolutamente todas las vacas. No ganaron ni una. Bueno, si lo ves al chaval roto allí...
Fueron a craquear el juego y Paco metió un Joker.
A mí me gustó mucho también la mina. Yo me lo pasé bomba en la mina. En lo de...
La mina era un diamante. Lo que pasa es que daba mucho menos pasta que el caso.
Lo que daba pasta era el póker. Y el tema, tío, la lástima fue que no funcionaron las pipas, tío.
Las pistolas.
Porque lo de las pipas era de puta madre. Al final tuvimos que hacerlo con un dado, pero...
No es lo mismo. Bueno. Es que lo de las pistolas era guapísimo, tío.
Yo creo que hubiéramos en una madre ahí, algo, ¿eh? Ahí hubiera pasado.
Lo de las pistolas iba muy lento, tío.
Mi compañero,
había que cruzar un nerf,
pegó, eso. A la mini. Le pegó a la mini a la primera. Tiró una vez y le pegó a la mini. Lo que pasa es que las pipas dejaron de funcionar.
Yo hice un headshot, tío. El primer que caí yo, digamos, en mi equipo. Hicimos un headshot, tío, ahí en el primer disparo. También os digo... Fuimos testigos de otros, tío, que era impresionante. Estaban ya a la mínima distancia. Los tíos ahí, venga, conseguían atinar, tío. Venga a darle ahí al flicking.
Uno de los chicos que estaba conmigo pegó un tiro, salió, hizo así un parabólico y cayó en su propia mini. ¿Pero en serio?
Tío, así nada más empezar, ¿no?
Yo fui testigo de Hombre Pollo jugando. Ese meme que hay por ahí de Hombre Pollo subido al caballo, lo vi in situ. ¡Qué manera de matar! Hombre Pollo, chaval. ¡Qué manera de matar! Espectacular.
Mira, arriba, están sugiriendo que montemos un torneo, creo que no. ¿Quieres?
No, hablamos de eso. No hablamos de eso.
¡Ya hubo!
No, a ver, ya hablaremos. Ya te cuento. Luego te cuento. Que sea sorpresa para el año que viene.
Vale.
Y de juegos, ¿qué fue lo que más os gustó de lo que jugasteis?
A ver, yo jugué un Weimar con Carte, que estuvimos jugando a la copia de la vergüenza. Estuvimos jugando al Club del Ahorro en físico, ahorrando. Eso fue brutal conseguir. Nos sacamos el logro, ¿eh? Nos hizo así, ¡ting! El Steam nos hizo, ¡ting! Hermano, el logro desbloqueado. Juego del Ahorro, o sea, Club del Ahorro live. Y justo estuvimos jugando los del Club del Ahorro, ¿no? Estuvimos jugando a Sier, al Speaker, Carte y yo. No había probado yo nunca el Weimar. Y la verdad que, joder, me gustó mucho.
Y bueno,
mucho,
vosotros la habéis jugado.
Estuvo de puta madre, ¿eh? Explicación solvente de Cartesius en 40 minutos.
Al menos 30.
¿30 fueron? Bueno, 30. Pero, oye, muy guay el juego. Al principio iba un poco perdido, porque no entendía bien cómo recuperar mis tropas y tal, pero, joder, tío, la verdad que bastante bien. Temático... divertido y era como ágil, ¿no? Tampoco tarda, no sé, o sea, duró mucho, pero a ninguno de los cuatro creo que se nos hizo larga la partida y la verdad que muy buena impresión me dejó el juego, el Weimar, muy bien.
Para mí fue el juego de fin de semana. Venía de haberlo jugado muchísimo esta Semana Santa, le pude dar como tres meneos, tres o cuatro meneos. Y venía con muchas ganas y además esto ya cuando me dijeron que les apetecía también probarlo, pues bueno, yo estaba emocionado. De hecho, me fui con la espinita y decía, venga, a ver si lo juego otra partida, porque había gente también que quería jugarlo y tal. Aquí es un juego bastante largo, o sea, se te puede acabar antes, tal, etcétera, pero a mí me tiene enamorado este juego. De hecho, Elmo, un ratillo juntos también, me le decía, Carly, ¿cuál es el juego? Te tiene ahora mismo obsesionado. Y sin pensar, me le dije, el Weimar, tío, me tiene este juego, lo quito. Por supuesto hubo cochandito más que de sobra con el tema de la copia de maldito, pero bueno, por lo menos con el juego me está compensando. No sé si ha salido ya, era junio, ¿no? Cuando salía, creo, pero vamos,
ahora sale a finales de mayo.
Salía arriba, tengo también de ganas de que juguemos una partida juntos, ¿vale? Como repetiremos en breve, tío, a ver qué tal te parece a ti, pero vamos,
tengo ganas de probarlo.
Y Carte un rastreo de Asier, ¿qué vas a hacer? Pues digo, pues cualquier cosa menos tus deberes, Carte, que la verdad que podías empezar a hacerlo tú. O sea, era increíble cómo iba lo suyo, tío, la rata, tío. No cooperaba en nada, tío.
Bueno, el juego tiene una mecánica que a mí me encanta, y es que tiene varias condiciones de victoria y puede ocurrir que pierda toda la mesa. Y a mí esa mecánica me encanta, que me pasa en juegos como el archipiélago, que también me encanta, porque para mí es un mecanismo para regular cuando un jugador se desmarca mucho, que es lo que le haya pasado al Power Gamer de Asier.
De Asier.
Que ya sabes que aunque sea la primera partida en un juego, te puede arrasar perfectamente, como estaba haciendo. Pues a mí me encanta porque crea esa pequeña tensión donde, mira, tú puedes ir muy bien, pero si no haces los deberes que dice Amarillo o te encargas de ciertas cosas, pues tío, vamos a ir a perder todos y al que más vas a perder eres tú en el fondo. Estuve
muy cerca de
pasada, muy cerca, pero al final no.
Pero
lo hizo bien,
nos reventó bien, como siempre. Fue con el Partido Socialista. Otro juego que he visto muy ahí en mesa, quitando lo que ha dicho Arribas, el que va a decir Arribas, que todavía no ha nombrado, pero lo dejo para luego. El New Cold War. Se han jugado muchas partidas ese juego.
Lo jugué. También. Y a mí el juego me gustó. Lo vi como un rollo muy similar al Twilight Struggle un poco en el manejo. Lo que pasa que, claro, creo que está roto, tío, porque ganó Gaceto. Segundo, Zukov. Y a 35 puntos estábamos Christian y yo, ¿no?
Espera. Dicho, bueno, espera, ¿a quién llevaba Zukov? Dime que no era Estados Unidos.
Zukov llevaba a los americanos, porque a mí Raúl lo jugó y el día anterior. Raúl es el niño, el hijo de Sergi, y me dice, los americanos están rotos, le he sacado 50 puntos. Entonces dije, bueno, pues esto que lo lleve Zukov, ¿no? Vamos a tirar aquí un Zukov. Me han dicho que esto está roto, esto lo llevas tú. Gaceto llevaba Europa, yo llevaba Rusia y Cristian llevaba China. Y claro, se ve que Rusia y China empiezan como muy mal, ¿vale? Y la verdad que nos dormimos un poco en evitar que, porque el juego se puede acabar o bien al final de la partida por punto de victoria, o se puede acabar en el momento que una potencia cumple dos de los tres objetivos que va a tener a lo largo de la partida. Claro, eso se ve que no supimos leerlo bien, no le paramos los pies a tiempo a Gaceto y Gaceto consiguió cumplir su doble objetivo y ya lo tuve que estar aguantando el resto del campamento diciendo Chávez no se va, ¿no? Porque había conseguido ahí ganar con una carta que le permitía meter ahí a Hugo Chávez o alguna movida de esa. Y la historia es que, bueno, el tema, claro, yo sí que creo que tiene esa especie de asimetría, ¿no? De que al principio, tío, no me paraban de llegar nada más que pepinos americanos y mis cartas, me dice el Zukov, tengo un montón de cartas tuyas y eran todos eventos negativos. Digo, bueno, pues la primera vez guárdatela, ¿no? Porque tiene como la mecánica esa del Twilight Struggle, ¿no? De que si haces los puntos de operaciones pero el evento es de otra facción, se ejecuta el evento, ¿no? Lo que pasa es que tiene una cosa chula, que es que al principio del turno tú intercambias cartas con tu potencia, por así decirlo, coaliada, que al final solo gana uno, ¿no? Pero los rusos van más con los chinos y los americanos con los europeos. Entonces, claro, tú lo que haces es darle eventos tuyos buenos para que él gaste los puntos, pero se ejecute tu evento, ¿no? Garantizarte que el evento se ejecute. Y la verdad que tenía buena idea del juego, pero eso, me quedó la esta de jugar alguna más. Es verdad que al día siguiente lo jugaron los de tu cuadrilla, ¿verdad? O sea, o estuvieron jugando los bilbaínos, estuvieron jugando Imanol.
Y ganó Imanol con los americanos. El juego está roto. Confirma.
Y ganó Imanol con los americanos.
Confirmado. No, doble confirmación. Zukov lo ganó.
Doble check.
Doble check. ¿Nos ahorramos el vis-a-vis entonces?
No, bueno, me gustaría darle alguna partida más. Lo tiene Cristian aquí, a ver si algún día lo convence de que se lo lleve al club y montar una partida, porque la verdad que el juego, pues, lo que mola es que es muy, como muy dinámico, porque es que todo el mundo juega la carta al mismo tiempo, se resuelve el orden, se juega otra carta, y al final en una era se juegan tres cartas. El juego tiene tres eras. O sea, que va a jugar eso. Va a jugar nueve cartas en toda la partida. O sea, es lo que te digo. Yo creo que en tres horas te puedes cargar el juego. O sea, no se eterniza, la explicación tampoco es excesivamente complicada y bueno, me gustaría volver a probarlo. Ya te digo, me quedó esa, claro, acabé hundido, o sea, pero hundido no, o sea, hundido que me daban una vuelta al tablero, o sea, me sacan 25 puntos. Y dije, hostia puta, tío, no puede ser que... pero bueno, supongo que luego más adelante el mazo es como que te irá beneficiando más, ¿no? Espero.
Arribas, ¿cuál es el juego?
Bueno, ahora... Yo uno que vi mucho que lo jugó Carte fue Civolution. Había siempre partidas de Civolution
Yo al final lo pude probar. Es verdad que no terminamos la partida porque nos tuvimos que ir a comer el domingo, pero lo pude probar como siempre gracias a Asier. De verdad es... quiero hacer un pequeño apunte, ¿vale? Pero lo de Asier, tío, explicando juegos, tal, me parece brutal, tío. Porque sí. Se juega también mucho Speakeasy, ¿vale? Que es un juego... Ese es de Vite la Cerda, que lo estuvimos reseñando aquí en el Club del Ahorro. Asier consiguió, me explicó, la única copia que existe ahora mismo junto con otra de Paul Grogan o algo así. Y el tío hizo para que estuviera aquí en el campamento Barton, que se la trajeron desde Sevilla. Y el tío creo que se pegó como tres explicaciones, que más o menos son como unos 45 minutos de un juego bastante intenso, con la voz totalmente destrozada. Y el tío ahí simplemente explicándose a la gente para que lo pudieran jugar. En algunas no estaban ni siquiera jugando, pero, o sea, que
por mí, puto héroe.
De verdad que chapo para Asier y toda la gente, tío, que explica juegos de ese tipo. Y volviendo hacia Evolution, pues tío, a mí me encantó, tío. Me gustó muchísimo, muchísimo. Mira, aquí hago unas expectativas altas por todo, porque parece ser que hay consenso, ¿no? Que es uno de los mejores juegos de Essen. Hasta el propio Rancio de Amarillo le había gustado cuando lo probó en el Club del Ahorro, etc, etc. Y, tío, me lo pasé muy bien. Es verdad que es un poquito solitario multijugador, pero bueno, mención especial también a mi querido presidente del Club de Fans, que estuvo allá a mi vera ayudándome los primeros turnos, que al principio, bueno, pues te cuesta un poquillo pillarle el punto. Pero...
Es que es tu madre, de verdad. Es tu madre, de verdad. Fue a llevarte de la mano ahí. Madre mía, las ruedines, tío.
Tú ahí, Dani, ya eres un quedo activo.
¿Cuánto dura eso?
Pues, tío, no mucho, ¿eh?
Es que no dura tanto. Es que dura más la explicación que la partida, casi.
Sí. Mira,
Evolution, ¿eh? Yo lo jugué con... A mí lo explicó Fantastic Javi, la verdad que luchamos a tres y efectivamente duró más la explicación casi que la partida.
Luego no sé si os llegaría dos horas más o menos o por ahí. Sí, y aparte, bueno, los turnos son ágiles, te permite más o menos planificar lo que quieres hacer. O sea, es lo típico que estás deseando que te toque para seguir a hacer ya la siguiente acción, ¿no? Pero bueno. Está muy chulo.
Yo tuve... Bueno, tengo que hacer mención a una partida de Sergi de Grandes Campañas. Sé que él se está refiriendo a la otra, pero yo voy a hacer mención a la suya, que fue muy buena. Yo la mía supe que había palmado en el momento en que había sorteado los equipos porque vi que no me había tocado con Alberto. Entonces, seguimos jugando por el honor, pero no por más. Pero estuvieron viniendo, estaba jugando Sergi con Marc Aliaga, una partida al mítico... escenario introductorio tipo habitual que se juega del Stonewall Jackson Way y tiene dos reglas ese escenario, ¿eh? Dos, literal. Bueno, pues yo llego allí y les queda un 100 metros, o sea, una activación.
Una activación.
Y llego y me dice todo serio, me dice Sergi, he cambiado de estrategia, Calino. He puesto a la unión aquí, mira, esta línea y de aquí Jackson no pasa. O sea, mira, fíjate, Jackson ahí, retenido. Digo, Sergi, ¿sabes que todas las unidades de la Unión tienen que cruzar el río arriba en el norte y todo lo que no pase es negativo? ¿Qué dices? No has leído el escenario, tío, que son dos reglas, desgraciado. Me cago en la puta, empezó ya tal, no sé qué. Bueno, toda la mañana jugando el escenario, al final lo resolvieron, pudieron salir del entuerto, pero lo que me reí con esa mierda, tío. Muy bueno.
Bueno, yo otro que... Bueno, arriba es plano, ¿no? Ibas a decir tú... Ah, dijiste no, Evolution. Y otro juego que desgraciadamente no lo probé, pero creo que fue también una de las grandes sensaciones del campamento y el auténtico golazo, porque contaban que se lo había comprado no sé cuánta gente fue...
Lo he comprado yo.
¿Cómo era? Monopoly Knockout.
Monopoly Knockout.
Lo hemos dicho bien. Monopoly, señores. Monopoly Knockout.
Sí, eso es de... metido por el contable panameño, que fue el que se llevó la copia, que creo que fue el juego que más se jugó en el campamento Barton.
¿Por qué se jugó? Porque las partidas duran 15 minutos y es un curling. Es un curling Monopoly.
Es literalmente un curling. O sea, el tablero, pues os podéis imaginar, así tiene como espacios que...
¿Y por qué es un
golazo? Las calles de Monopoly.
A ver, la movida está en que la gente lo está comprando por 8,44 o 9,50 en Amazon.
En Amazon,
entonces,
8 pavos.
Entonces... va a ser la sensación del verano en las piscinas porque todo el mundo lo puede jugar y es una chorrada en la cual tú tiras las fichas del Monopoly en un tablero de curling con las calles y las cosas del Monopoly. Y depende de dónde caiga tu ficha, pues así pasa. Y el que más pasta tenga al final gana. Está muy divertido. A los 10 minutos que dura está bien.
Y es el típico juego que te lo llevas a una casa rural y triunfas así. Wow, son escenas forzadas. Sí, eso es. Mm.
El sábado que viene es el cumple de mi hijo, pequeñito, y ya le tengo regalo. O sea, le va a caer eso.
Sí, sí. No, pues sí, que vaya, o sea, no para de, o sea, de golar, de golear. Este
ha tenido un montón de gente, fotos de me ha llegado. Nosotros los tenemos ayer aquí en casa ya, ¿eh? O sea, que por eso te digo que...
Pero como es Monopoly, ¿qué?
Knockout.
Monopoly Knockout.
Como derribado, ¿no?
¿Lo viste tú, Clint?
No,
¿lo
viste? No lo vi.
Pues, tío, pues... Pues esta mierda para tomarse tres copas, tío, yo creo que... Y pegarte dos veces al este, te lo pasas de puta madre. Si es que está tirado, ya te digo, 8.5 me ha costado, 8,5 euros esta tarde.
Que sí, me ha traído.
Esto, Clinito, la noche de los sábados en tu casa con unos cubatas.
No, ahí está.
Pues, oye, no lo descarto, no descarto nada.
Qué si es el tablero. Hay un
campeonato en las jornadas de Sevilla este fin de semana en Monopoly Knockout.
Estoy preguntando a David
el tablero, ¿ves? Arriba las fichas y este es el tablero de curling en la parte final del curling. Entonces, depende de dónde caigan las fichas, pues así. Y las fichas llevan. Son las fichas del Monopoly con las que se juega, pero con forma, ¿eh?, el gatito o el perrito. Y entonces llevan una bola debajo para deslizarse. Y van...
Mira, a Río le acaban de meter el gol.
El primer wargame que vas a jugar este año, Río.
Sí, yo tampoco lo he probado. Yo lo practico también.
Oye, este cancho,
tío. Van a tener más copias que suscripciones.
Tienen que
estar flipando la temporada, el cabrón este.
En Amazon tienen que estar flipando. ¿Qué cojones está pasando con esto? O sea, ¿qué está pasando para que todo el mundo esté comprando
esto? Espérate, que se la ha comprado. Acaba de comprar yo también. Asier también, me acaba de mandar.
¿Y esto? Pues ha sido eso. El contarle panameño que nos lo enseñó en el campamento, ¿sabes?
Oye, ¿cómo se llama el contable panameño, tío? ¿Cómo se llama el hombre?
Albert Caballo Reiner, que lo tenemos, Renier, que lo tenemos por aquí, Reiner, que lo tenemos por aquí en el chat.
Vale.
Ahí lo tenemos, a Caballo Reiner, Renier, coño.
Arriba,
guay, porque teníamos en una mesa esa, ese juego, y en la de al lado, un poco más para el fondo, un Dune pintado. Todo del Dune espectacular, de un colega de la cuadrilla, pero el contraste entre los dos era espectacular. O sea, era un cajón flamenco enorme, pintado y tal, con una pasta de una inversión de la hostia, y al lado, el Monopoly Knockout.
Pues es el gol del campamento, realmente.
Pero acabo de comprar. Espera, esto hay que hacerlo, chavales. Si ha habido gol, ha habido gol. ¡Ojo, que tenemos gol! ¿Qué tiene gol?
¡Qué huevos tiene!
El golazo del programa.
Me encanta esta. Me encanta esta entrada. Esta entrada que más me
gusta. La temporada lo mete un oyente, así que no puede ser de otra manera.
Preguntaba a Davidenko que quién no se le tiene puesto Tom Lehman, tío.
Davidenko, ve preparando, porque como esto lo pruebes, el año que viene en el campamento hay torneo rancio de curling Monopoly.
Es un juego digno de San Codenco Producciones.
De San Codenco Producciones.
Sí, sí. O sea, es total.
Oye, ¿cómo se llama el de fútbol? Que también lo voy a comprar. ¿El Clanks? ¿Eso está en Amazon?
Plax.
No, hay uno que se ha picado porque en uno no ha ganado.
¿Eh? Sí, ¿dónde se compra el Plax, tío?
En Irabia, por ejemplo. Oye, la propia web.
Cuando estaba jugando al Cross Tower, tío, se oían los gritos de la sala del Plus, tío, y había montado Gaceto, tío, dos aficiones, tío, para tifar por cada uno. Sí. Y resulta, tío, que pierde su equipo, tío, y se cambia, tío, la culebra, tío.
No, según se estaba perdiendo, se cambió de sitio y empezó a animar al otro.
Se cambió de sitio, tío. Qué gusano, tío.
Ay. Así que fijaos. Bueno, yo lo que estuve probando, que es una de las cosas que más me gustó en el campamento, fue lo nuevo de Boilinger, hablando del archipiélago, que ha sacado un juego que se llama Rise and Fall, que es un cajote como el doble del Catán, de alto, que viene hasta arriba de cosas, de fichas de madera y de los toques, los hexágonos que forman el terreno. Y para empezar, el juego mola mucho porque hacer el tablero es un minijuego. ¿Tú lo has visto, Carte, cómo es?
Sí, me lo enseñaste, justo me lo dijiste que te estaba gustando mucho.
Entonces se reparte las fichas de mar y se va montando el mar entre todos. Y después de montar el mar, se montan las planicies. Y después de las planicies, que puede haber islas, istmos, o sea, vas montándolo un poco como cada uno quiera. O sea, cada vez que te toca, te pones una ficha y se va montando el tablero.
Y una vez que se ha montado. Un poco como el talúa, ¿no? La construcción de
sí,
la.
Sí, sí.
De
y luego, después de montar las planicies, los bosques. Y vas colocando los bosques encima de las planicies donde tú quieras. Y después las montañas y después unos glaciares. Y al final te queda, pues cada partida que eches, pues te has hecho el carcasón distinto, claro, porque a veces tendrá una isla por un lado, otras veces será un gran continente, otras veces será un grupo de islas, yo qué sé. Y una vez que ha pasado eso, pues cada jugador, sin contar movidas de estrecoas y promos y movidas, lo que tenemos son 6 tipos de unidades y fichas. Entre ellas están las ciudades, los barcos y los nómadas, que es con lo que empiezas. Empiezas con un barco, con un nómada y con una ciudad. Y las tienes que poner en el mapa. Te dan un par de... Lo lógico es con unos consejos de decirte dónde tienes que poner las ciudades y los nómadas y tal, y repartidos, pues para que te puedas expandir y evolucionar. Y a partir de ahí, el juego no tiene cartas. No tiene... O sea, es como una especie de juego abstracto. Y lo único que utiliza son las cartas que marcan que esto es un barco. O sea, ahora juego barcos, ahora juego ciudades. Entonces, cada turno tienes que colocar una carta boca abajo de las unidades que tengas en juego. Y eso es con lo que tienes que hacer acciones. Se queda en la reserva y hasta que no gastas el mazo de, digamos, de las unidades que tienes en el tablero, no puedes recoger todas las cartas y volver a empezar. Y si durante esos turnos activas una unidad nueva que no tienes en el mapa, como pueden ser los templos, o los comerciantes, o los montañeros, los montañeses, pues no coges esa carta para poder jugarlos. ¿Y qué hace? Pues la movida está en la interacción que hay entre las distintas unidades. Los nómadas pueden hacer una cosa, las ciudades pueden hacer otra, por ejemplo, las ciudades pues pueden crear nómadas. Y si una ciudad tiene un nómada adyacente, lo puede convertir en un montañero o en un comerciante. O el nómada se puede convertir en un barco porque está en una planicie y baja al mar. Puedes crear un templo y los templos pueden robar unidades a los otros. Es decir, se van montando unas sinergias entre las distintas unidades que hacen que el juego te esté metiendo en la cabeza. Parece un... O sea, una similitud sería que tienes que pensar como en un exploter, ¿no? Porque tienes que ir pensando... Como no puedes y tampoco te expandes en un turno.
Arriba, ¿has jugado a Barony? Porque me recuerda mucho lo que estás comentando.
No he jugado al Barony, pero esto está muy, muy bien, ¿eh?
No, lo probó Silva y Fantasti Javi, también les flipó.
Sí, yo creo que toda la peña que...
Silva se lo compró en directo, ¿eh?
Sí.
Creo que se agotó en directo porque había gente que lo quería comprar y ya no lo podían comprar.
Se puede comprar en Spiel Offensive.
En Spiel Offensive,
la versión alemana. Pero, y es totalmente independiente del idioma. Solo necesitas las reglas. Bueno. Es todo una iconografía clarísima.
Yo a varios en el campamento le mandé el link de una página francesa. ¿Te acuerdas tú dónde lo compramos?
Pero está ya agotado, me parece.
Ahí sí, vale.
Creo que está agotado. Ahí está la versión francesa y la versión alemana. Lo único que traen es las reglas. La regla y la trasera de la caja. El resto es totalmente independiente del idioma. Es decir, que si alguien lo traduce al español, tenemos el juego en español. O sea, con las reglas, digo. No hace falta nada. Y es impresionante, macho. Impresionante cómo es la evolución. Porque te tiene pensando toda la puñetera partida, tío. Pues tienes que crear un motor que vaya generando... lo que hay que hacer es conseguir trofeos. Los trofeos se hacen acabando las unidades que tienes. Es decir, tienes 5 barcos y si el primero que haga los 5 barcos se lleva el trofeo de los 5 barcos. Y cuando se hayan conseguido 4 trofeos, se acaba el juego. Sí. Entonces, pues como que hay una carrera por intentar desplegar todo lo que puedas al máximo. Y claro,
¿que Boehlinger ha vuelto? Ha vuelto Boehlinger.
Boehlinger ha vuelto. Lo que pasa es que la producción del juego ha sido muy caótica. Pero muy caótica. Ludicali, pues bueno, no es una gran empresa, pero han montado un Kickstarter y el día una, pues a la gente le han mandado el juego básico cuando tenía todos los Stretch Goals, al que tenía todos los Stretch, o sea, al que no tenías, al que solo ha comprado el juego básico le ha llegado con todo, le han montado un follón, pero gordo, gordo.
Hombre, de producción era la polla, ¿eh? Se veía guapo.
Sí, sí, súper bonito. Pedazo de cajote que flipas. Ya hablaré un poco más detenidamente de él en un programa más normal y con fotos y todo para que lo veáis, pero la producción es brutal, llama la atención por todos lados. Y bueno, hay incluso una versión Kickstarter que tiene unas minis más grandes en madera, con las pegatinas. Es impresionante. La producción es impresionante. Está muy chulo. Pero aparte de eso, el juego es un abstracto. Sí. Muy interactivo, donde estás pegándote con todos los otros continuamente por el territorio.
Sí, sí. Y es duro, ¿eh?
Es muy duro porque te puedes bloquear, porque tienes que pensar cómo, pues, claro, no puedes hacerlo todo de golpe. Entonces tienes que decir, tengo que llevar el nómada hasta las planicies, convertirlo en un barco, con el barco moverme al otro lado, el barco convertirlo... O sea, tienes que ir pensando en qué orden tienes que ir jugando las cartas para maximizar tus opciones. Entonces, porque cuando tú, por ejemplo, mueves nómadas, no mueves un nómada, sino que mueves todo, o sea, activas todos los nómadas. Y cuando activas ciudades, activas todas las ciudades. Entonces tú tienes que pensar cuál es la combinación que tienes que ir haciendo al jugar tus cartas para intentar decir, bueno, pues si activo ahora las ciudades, construyo nómadas, luego activo los nómadas, ¿sabes? O sea, tienes que ir dándole...
Lo y la piel no optimiza, claro, la activación de todas las unidades. Tienes que ir pensando bien cómo lo...
Claro,
cómo
¿no? Incluso hay veces que te interesa perder una carta. Hay una mecánica muy curiosa, que es que cuando consigues un trofeo, se produce un... tu civilización declina en una de las competencias. Entonces tienes que quitarte una carta y ponerla a un lado, y la tienes que volver a recomprar. No puedes usar esas unidades hasta que vuelvas a comprar esa carta, que encima va subiendo de coste según va avanzando el juego. Entonces, por ejemplo, se dio el caso de que teníamos cartas ahí y decimos, ah, pues ahora no la voy a comprar porque no me interesa jugarla, y la compro dentro de dos turnos, que es cuando me va a interesar mover esas unidades. Pero resulta que ya había subido de precio, entonces te veías vendido. Está muy, muy, muy curioso el juego.
Sí,
tienes que ir pensando, o sea, no es un juego táctico. Tienes que ir pensando en la estrategia que tienes que ir desarrollando para intentar que tu civilización evolucione en el mapa. Muy curioso.
Es curioso porque cuando te dan la explicación del juego, es tan rápida y sencilla que no te esperas que el juego luego desencadene una comedura de tarro como la que te propone.
Sí, sí, no, es que te comes el tarro de narices, ¿eh?
Lo explicas tan fácil y en 5 minutos empiezas a jugar y de repente empiezas a sacar unidades y ojo.
Pero es que además yo lo expliqué.
Yo lo suelo habitual en los juegos abstractos, ¿no? Yo creo.
¿Eh?
Que suelo ser lo habitual en juegos abstractos, que tienen reglas muy sencillas, pero que luego pueden tener mucha
profundidad. Este tiene un tema que funciona, ¿sabes? O sea, tiene el tema de la civilización que se está expandiendo. Pero es que además tú lo puedes explicar jugando. Yo lo expliqué jugando. Desplegamos el juego y dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. Los 3 primeros turnos, tutorial. Activamos los nómadas, activamos las ciudades, activamos los barcos. Y a partir de ahí ya, que cada uno empiece ya a hacer lo que quiera. Y así lo hicimos. Y claro, enseguida la gente ya, pues a los 2 turnos siguientes, pues ya explicamos los templos, los montañas, como ya cuando ya todo el mundo había cogido la mecánica de los barcos, las ciudades y los nómadas, pues explicamos los otros 3 y enseguida la gente ya no hubo que explicar nada más. Ya todo el mundo fue a saco. Y ahí diciendo, ¡ah! Y una cosa muy importante, la colocación inicial es súper importante. Saber leer el mapa es brutal, porque claro, depende de dónde te coloques, así te vas a poder expandir. Entonces tienes que distribuirte muy bien las 3 unidades de inicio. Un juego muy chulo, ¿eh? Muy, muy interesante. Bueno. Así que yo os lo recomiendo, si podéis probarlo.
Rise and Fall, chicos.
Eso sí.
¿Cómo se llamaba?
Pedazo cajote así.
La caza importante.
Y eso.
Pero se veían gruesas las losetas, ¿eh? Se veía una instrucción.
Hay una versión que trae unas cartas que son como variantes, que te añaden razas y te modifican aspectos de cada una. O sea, personalizas y haces asimétrica cada una de las civilizaciones. Luego hay losetas especiales, que si un dragón, que, o sea, hay unidades, que si un dragón, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Pero yo creo que no, para empezar no hace falta. Y luego si Ludicali ya se pone las botas y a ti te apetece, me imagino que eso estará disponible como una caja de expansión o expansiones. Aún así, si te bajas las reglas en inglés, es bastante tuneable hacértelo en print and play. En casi todas las variantes que vienen. Casi todo. O sea que yo creo que bueno, que si proveeremos. Pero bueno, yo os aconsejo que lo probéis porque me ha parecido muy buen juego. Bueno, ya me había hablado del Calino y me había hablado del Celacanto. Y joder, muy interesante. Celacanto porque es fan de Wellinger y lo había seguido. Y yo cuando lo vi dije, ah, oh, pues muy interesante. Pero vamos, muy chulo. Y bueno, Carte, si lo puedes probar, tío, o sea.
Sí, sí, seguro. Y hay un juego, tío, que no, que al final no conseguí jugar, pero me fue el que, diría, el que más me hipeó en las jornadas. Y Amarillo sí que lo jugó, así que para ¿Clean? Poder contar más.
Creo que lo jugó también.
No, Clean estuvo en mi mesa. Este era de Pax Penning. Pax Penning estaba yo pues ahí dando una vueltecilla y llegó una mesa donde estaba Amarillo, Fantastic High, Calvo Espósito, Silva y el...
¿Carol?
Y Carol, ¿no? Sí, Carol. Uh-huh. Y tío, los vi emocionar. Bueno, Pax Penning, si no lo conocéis, es uno de los últimos juegos de Eklund.
No, no es de Eklund.
Ah, perdón, el de Clonel, el Pax Invariga. No, claro, es de una mujer. Bueno, si me estoy explicando después,
espérate, te voy a buscar.
Sí, es una mujer que es. Me estoy explicando cada vez que os que el tema de. Como de estudiar
Matilda
el folclore. Bueno,
si
habréis visto alguna foto segura porque el tablero es súper peculiar, porque es un tapete, no es de cartón, de forma circular. Que tiene además como un cordón para recoger el rollo Tomanda. Tiene unas perlitas. En dados chiquititos, bueno, en fin, una fricada. Y yo me acerqué y los tíos ahí emocionados, no sé qué. Y me decía después, pues, y dice, esto es una pasada. No sé. Y un juego también así muy, muy abstracto. Realmente me sorprendió, sí. Porque pensé que iba a ser un chocho de narices. Y luego viendo el reglamento y cómo jugaban ellos, era muy sencilla. El problema, de verdad, lo están poniendo el equipo del chat, que es muy, 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 muy caro. Pero bueno, y me llegaron incluso a explicármelo un poco, tal. Los gallegos, pero al final abortamos la misión porque bueno, ya haya cansancio, hay un poco ahí de debate sobre ciertas reglas y bueno, pues al final decidimos dejarlo, pero sí que es verdad que me quedé con muchas ganas. Si quieres cuenta tú, Amarillo, te estuviste.
Yo no pude jugar y la verdad que acordaros que fue cuando hicimos la fe de ratas, ¿no? De que habíamos dicho que este no parecía un Pax porque no tenía mercado de cartas, pero realmente sí que parece un Pax porque tiene mercado de acciones, ¿no? Al final del juego de lo que va es de nombrar de proclamarse rey, como muchos de los pases, ¿no? Desde que proclamar como el rey. Y la forma de ganar alternativa es proclamarse como el líder del hub, ¿no? Algo así de los vikingos, ¿no? Y entonces el juego tiene una mecánica donde tú tienes unas monedas, las monedas las tiras al principio de la partida y te pueden salir por la cara del penning, que es lo que tú necesitas tener para poder coronarte rey, ¿vale? Al final, si el rey da tres vueltas y llega a la casilla y tú eres el que más penning tiene, el que más moneda por la cara del penning tiene, eres el rey, ¿vale? Y si no lo tiene, o sea, si nadie tiene la mayoría de moneda, lo que pasa, o sea, la mayoría de las monedas por el lado del penning, lo que va a pasar es que se decide por quién va líder en el jaro. Eso va a ser un track que simplemente lo indicas con una perla de tu color. Y una de las acciones que te permite el juego pues, es flipear, ¿no? Depende de las acciones que puedes hacer en el lateral. En el lateral hay como 5 acciones, tiene unos tipos de peones, tiene el peón, la torre, el caballero, y estos van a ir bajando por el track y tú vas a poder ir haciendo la acción. Cuando haces la acción, el peón vuelve a subir para arriba y tienes que esperar un rato para hacerla, ¿vale? El caso es que tú solo vas a poder llegar hasta hacer el número de acción que dicten los penning que tú tienes volteado. Entonces, pero eso también te limita la economía, porque la economía va con la otra cara de la moneda, ¿vale? Según la plata que tengas, pues vas a poder hacer determinado número de acciones. Y entonces el juego va directo, tiene un tablero que tiene tiene como una especie de camino, y tú vas a ir bajando, vas a ir dejando perlas en ese camino, vas a ir poniendo dados para bloquear el camino, y con las acciones también se pueden desbloquear los caminos y todo eso. Y el juego, tío, es como muy curioso. A mí me parece un juego muy diferente a lo que yo estoy habituado a jugar. Es verdad que no tiene ninguna carta y es un juego también bueno, emocionante, tío, porque al final ganó Javi, que necesitaba sacar un doble, tío, y lo consiguió, tío. Y una cosa graciosa que tiene el juego es que tú puedes ir metiendo perlas de tu color detrás de los tableros de los jugadores, ¿no? El color de las perlas son secretos, ¿no? Entonces, te pueden robar la victoria. Es decir, si tú consigues tener más perlas de tu color detrás del tablero de ganador que el propio ganador, es como que te usurpan la victoria. Pero si a la vez consiguen hacerlo contigo, es que te la quitan a ti. Y eso, tío, genera una dinámica de, oye, voy a meterle perlas aquí, oye, tengo que sacar perlas de este color de aquí. Y, oye, está muy chulo. No lo he explicado muy bien, pero creo que el juego es muy diferente. Creo que el juego es que es difícil de explicar, porque era, bueno, que le digan a Clint. Era difícil de explicar. Creo, yo también al principio iba como un poquillo perdido. Pero creo que el juego es caro, pero creo que el juego está liberado. Es decir, me parece que te puede hacer un print and play de forma legal y hacerse esto es imprimir el tablero, comprarse un ajedrez del chino, te coges las 5 piezas y te compras 5 o 6 paquetes de gemas de colores o 6 paquetes de gemas de colores.
Aumentando la calidad desde 1983, hijo de puta.
A ver, hostia, ten en cuenta que 111 pavos por eso es un poco palazo, bro. Es verdad que la bolsa es bonita y toda la historia y el juego llama mucho la atención.
Por la, autora, tío.
Por la autora, pero joder.
Tío, hay que salvar al
autor. Chulo. Muy chulo.
Oye,
muy chulo.
Una pregunta. ¿Habéis probado el juego de moda, el Moonblood Colony este?
Bueno, este ya lo habíamos probado. Sí, pero había gente que no le gustó, hay gente que está un poco fría. No, gente,
a mí me dijo Zukov que, hombre, que tampoco lo había sorprendido.
Ah, bueno,
Zukov,
bueno, yo jugué con...
Que los jugué en físicos.
Yo lo jugué ahí con más gente y vi a varios así, ¿eh?
Yo sí, A ver, yo soy de ese grupo, ¿eh?
Ahí, sí, ¿te ha gustado arriba?
Sí, sí, a ver, el juego me parece que está bien, pero creo que tiene un... Para mí tiene una cosa... Tiene el efecto elefante del John Company, tío. La mitad del juego estás así. La última mitad del juego no tomas decisiones, estás así. Te quito 5, te quito 3. Simplemente da vueltas cartas en un mazo y es la cuenta atrás a ver quién palma.
Sí, bueno, yo que esa parte no la jugué porque ya había ganado prácticamente. Pero...
A ver, yo, primeramente.
¿Cuántas veces has divertido eso?
Primeramente, yo creo que buscamos en los juegos novedad y aquí la tiene. Primero. No habíamos visto un mazo que va creando entre todos los jugadores para destrozarte la partida. Y eso es, no, y eso es una novedad que la ha hecho X Bacarino. No, yo no lo había visto hasta ahora.
¿No has visto esos tipos de cosas de que vas echando el mazo lento?
En general, que tú vas metiendo mierda para todos los demás y que metes cosas buenas que solo son para ti, yo no lo había visto. Y me parece que eso es bastante original. Y luego, pues, tienes que saber elegir qué cartas, qué edificios tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y que evidentemente el juego es una cuenta atrás para destrozarte.
Claro, sí. Por eso.
Bueno, y tienes que gestionar muy bien esas cuatro.
Yo no he dicho que sea malo el juego, ¿eh? Y me parece original.
Yo lo que creo que es un juego que a lo mejor no puedes repetir continuamente, pero el momento que lo juegas, si no tienes las expectativas pensando que es el juego del año, pues es un juego que es bastante divertido.
Mm-hmm. Sí, yo creo que puede funcionar bien en ciertos... Pero vamos, a mí no es una cosa que me haya dicho...
No,
mira, otra cosa que me quedó, yo no lo vi. No había mucha... Vi alguna partida del SETI, pero me imaginaba que iba a haber más gente jugando al SETI, fíjate.
Pues la gente que juega al SETI, tío, dice que mucha gente se lo compró allí y que acabaron muy viciados, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno. Habría que saber, tío, volaría a saber cuánta pasta se ha dejado la peña que fue al campamento Barton entre ayer.
Ponlo la encuesta, Rivas.
No, porque eso no lo hemos preguntado, pero sí que podíamos hacer algo de apuntar las partidas para ver qué es lo que más se ha jugado, hacer un buzz.
Lo que sí que te digo, tío, lo que yo sí que vi varias partidas del SETI, de hecho,
yo vi alguna, pero,
la chica que nos hizo las torres de dados tenía el SETI, tío. Tú lo viste como lo tenía de niquelado, tío. Con absolutamente todos los recursos en plástico, pintado de color, brutales, tío. Le habían puesto hasta un LED al sol, tío.
Yo conocí a Yolanda en las de Viriadas y allí estaba en pleno auge esa historia. Estaba todo el mundo dando al SETI a muerte. Y es verdad que allí todo el mundo iba con la lucecita en el centro de, creo que es el sol, ¿no? Lo que tiene ahí en medio.
Sí.
Bueno,
sí.
Todo el mundo iba con eso. Y Yolanda Gil lo tenía espectacular.
Ahí anunciaba ya una expansión, que son las agencias especiales, he puesto ya el enlace. Que yo creo que va a ser interesante porque yo creo que lo comentamos en la reseña cuando hablamos en el programa, que era carne también de sacar la expansión. Y pues eso, que creo que va a incluir pues nuevos aliens, agencias especiales que van a ser diferentes etapas al comienzo para que, bueno, pues tenga un puntito más diferenciador. Vamos, yo creo que estaba algo muy... Yo creo que esta me la pillaré, ¿eh? Es un juego que estoy a ver si... A mí me gustó mucho ese tío, ¿eh? Tal vez si a lo mejor lo vendía, porque no sabes si iba a volver a ver mesa en mi grupo, pero es que me mola, tío, me mola mucho este juego.
Ya te lo venderé.
¿A ti no te gustó, Calino?
Nah, no es el tipo de juego que me llama, no. Pero bueno, que es que además si Carl te pide un juego, te paga el doble, ya sabes cómo funciona.
Ya.
Late.
Ya me lo estoy imaginando ya.
Mira, hay más gente ahí en el chat que opina lo mismo que yo. Perseti.
Oye, lo que vi también, tío, mucho juego de Transen, ¿no?
Del Moonblock. Dime de él.
Mucho sí. Se vio también mucho Age of Steam y mucho 18XX.
Sí, jugadores de estos de Borer, ¿no? Que no digo que fueran Borer, pero de ese estilo como el americano.
Yo probé el Sudáfrica, además, con anécdota, porque probé el Sudáfrica, el Ace of the Rail Sudáfrica, el de Custom Games, que es una mecánica similar al Chicago Express. Los engañé a todos y gané haciendo trampas. Luego bien. Me he tenido que excusar, ¿no?
Ni tan mal.
Oye, no, porque es que hicimos la puntuación final y yo iba como el puto culo, pero como el puto culo. De hecho, hacemos la puntuación final y digo, anda, he ganado yo. Digo, no puede ser. Oye, ¿qué he ganado yo? Ah, no sé, tal, pues lo mismo, tal. Pero ¿cómo voy a ganar yo? Pero si mira el mapa. Y ya aquí en casa, tío, me pongo a leer otra vez las reglas y digo, amigo, es que he hecho mal la puntuación final.
Qué pedido, tío.
Y entonces, menos mal que tenía todo apuntadito la aplicación y la he podido rearmar más o menos. Y bueno, le he dado al vencedor a Juanra, le he dado la victoria como se merecía.
Ese ganador en los despachos no sabe igual.
Otro que se ha jugado mucho, que lo llevamos allá a las jornadas, fue la Vemus Papan, tío. Lo llevé yo, que lo tenía menos vacío la copia Gaceto.
Con los 8 segundos de fama en la tele.
Sí, señor.
Porque hemos de decir que el campamento Barton y Bislúdica, gracias a Gaceto, salimos en la
Fuératelo.
Tele.
Bueno, gracias a Gaceto y gracias a Calino también, ¿eh?
Ojo, oye, escucha.
Gaceto recoge las copas del melón o no vuelves.
Tampoco le quitemos mérito a Gaceto, tío.
No,
Gaceto claro. Ha venido, ha puesto su buen humor, su savoir-faire, tío. Ya ha estado divino el chaval.
Ha estado que genial. Yo con Gaceto siempre me lo paso de sí, cine, tío. Luego tuve que aguantar, tío, un rato.
A él le atizan, pero con buena cara, tío.
Es un puto plan, tío.
También os digo, 25 minutos de grabación para que la única frase que sale de Gaceto en Telecinco es: ¿os ha ayudado la muerte del Papa? Algo ha ayudado. Punto. Es esto.
No, nos ha ayudado bastante. ¿No?
Nos ha venido bien.
Nos ha venido bien, eso. Nos ha venido bien.
Tiene el autobús de hace oír aparcar en la puerta ahí en su casa ahora mismo. O sea, ahora me digo.
25 minutos de grabación, tío. Y le sacan solo esa frase al pobre, tío.
Se ha muerto el Papa. Lo de que se haya muerto el Papa se nos ha venido bien.
Sí. Además, que no sé si le corté. Es que no he visto los 8 segundos, pero dijo, bueno, está feo que lo diga, pero no sabes qué.
Para una vez que no miente.
Eso nos salió.
Sí, para una vez que no miente Gaceto y le cazan, tío.
Oye, y el Batman, también jugamos un Batman, tío, que estuvo muy bien, tío.
Muy guapo, tío. Muy guapo. Es que Batman pindotando, tío, es que es un pepino, tío. Es que es
mira, esto es verdad, mira.
¿Qué Batman? ¿El azul este? ¿Las piezas azules?
No, el Gotham City Chronicle.
La primera vez que lo jugamos en casa de Clint, tío, fue un poco fracaso porque no nos sabíamos. ¿Te acuerdas, Carter, que esa sí estaba todavía te invitábamos a la casa de Clint? ¿Te acuerdas? Pues fue un poco fracaso porque todavía no pilotaba Clint bien las reglas y la visibilidad del mapa, tío, se me hizo durísima. Las casillas, no entendía cómo funcionaba el mapa. Y joder, tío, lo hemos jugado dos veces más. Bueno, en casa de Clint el año pasado en verano lo dimos dos veces, ¿no? Me parece, Clint. Y ahora.
Más veces, dos o tres le dimos.
Dos o tres le dimos. Y este año le hemos vuelto a dar aquí en el campamento. Y joder, tío, la verdad que es un juego que está chulísimo, tío. Muy
sí, bien. Sí. Y súper rápido, tío. ¿Cuánto nos duró la partida? Nada, tío.
Nada, tío.
Muy tensa. Estuvimos a punto, pues fuisteis a punto de vencerme, pero ahí estaba.
Sí, sí. Tío, pero una buena racha ahí en el campeonato, ¿eh? Ganaba todo, tío. Muchas, tío, el cabrón en el campamento. Eso sí se ha vuelto.
Marte estaban todos diciendo, eres el malo más paquete de la historia, tal, porque se veían ya ganadores.
Al principio solo tiraba blanco. Es que lo que pasa en ese juego, tío, que parece que vas, tío, todo muy bien, que eso también nos pasó cuando le estábamos dando atajes y de repente, tío, te sacan el dado negro, te meten dos hostias y dices, hostia. Hostia, que me acaba de comer una hostia de 6 y ya no remonto, tú. Me fue...
Está muy bien, tío. La verdad que fue muy divertida la partida. Estuvo muy bien.
Sí, tío.
Estábamos y, no sé, fue muy chula.
Muy chula.
Pues nada, son las 12:00 y pico. Yo creo que ya lo dejamos aquí. Y ya otro día hablamos más ya de juegos y de historias. Sí que me gustaría decir, porque está contestando la gente la encuesta, la gente que ha participado, yo creo que habría que hacer uno o dos de nosotros un pequeño vídeo contestando a lo mejor un poco las críticas, aunque sea solo para la gente que ha participado, para que sepan que obviamente ha servido la encuesta ha servido para algo y que las partes que podamos mejorar vamos a mejorar. Creo que estaría bien comentarlo, aunque solo sea para esa gente. Un pequeño vídeo
Es que para nosotros es algo muy importante, le vamos a poner foco y es lo que nos ayuda a que esto se pueda ir mejorando, o sea, que eso por supuesto.
Oye, claro. Una cosita, yo también quiero dar un agradecimiento, tío, a Imisut, tío, por las ganas que tiene.
Tío, le tengo que pedir disculpas, perdona, sí, que te interrumpa, porque me estuvo explicando un juego de bazas no me acuerdo ni del nombre, porque es que fue en un momento que estaba en el pasillo hablando con unos, viene otros, oye David, perdona, y el pobre intentando explicarme el juego y de la mitad no me enteré, macho.
No, pero tío, Iván, tío, le echa muchísima moral, tío. Siempre dispuesto a enseñarte un juego nuevo, tío. Le pides cualquier cosa. Se trajo 25 juegos en su caja famosa de Amazon con todos en una bolsa zip. Y yo qué sé, tío. A mí la verdad que ese tipo de gestos lo agradezco un montón. El tío siempre dispuesto a enseñarte un juego y siempre con buena cara. Así es que, Iván, muchas gracias, tío.
Me enseñó el Finspan, que además creo que justo, no sé si acabo de jugarlo o algo así, pero veo que a mí me hace también mucha ilusión probarlo y efectivamente.
Ahí. ¿Y qué tal? ¿Te mola? Bueno,
a mí me gusta. Bueno, a ver, es que sin parecerse mucho al Wingspan, es un juego que a mí me gusta mucho, porque es que esa categoría la disfruto mucho. Juegos sencillos, que tienen su chicha, duración cortita, entretenidos, se explican rápido, me parecen joyas de juego. Y este pues va en esa línea. Y como decía Iván, incluso con alguna mejora de tenerse que ahorrar tirar los dados, de Wingspan, de la comida y tal... Muy chulo, muy, muy, muy chulo.
Por fin he hecho un nuevo check Kingsman. Y he conseguido una cosa más en este campamento. Y he jugado con Imisut a un juegazo. El Vis Bellicum. La primera vez que juego con él.
Y yo también eché una. Por lo menos me tocó en mi mesa el póker, tío.
A él le tocó en mi equipo. Pero sí.
Pues nada, pues eso. Y nada, nos despedimos aquí, yo creo. Así que un saludo de David Arribas y hasta el próximo programa. Calino, despídete.
Venga, chavales, un placer. Nos vemos otra vez cuando sea.
Amarillo.
Bueno, chicos, la verdad que está un poco triste el domingo por la mañana, tío, pero hoy estoy mucho más optimista, chavales. La vida nos sonríe, así que aprovechémosla mientras podamos y intentemos pasarlo lo mejor posible. Nos vemos, chicos.
Carte.
Lo digo en todos los programas post-campamento, lo digo en todos los premios Bislúdica y lo diré siempre. Tenemos la mejor audiencia. Gracias. Sois muy grandes, de verdad. Muchas gracias.
Clenito.
Dankeschön, familia. Muchas gracias a toda la gente en el campamento, toda la gente con la que se acerca a hablar conmigo o con la que yo pude hablar. La verdad que me encontré a gente muy, muy agradable, tío, y desde aquí, mil gracias por venir y espero que nos veamos en próximas ediciones. Un abrazo para todos.
Es una vergüenza. Me compré el Monopoly No K por 9,44 y ahora está por menos de 9 euros. Esto no es... He hecho un carte en toda regla.
Cuando lo suben a 12, entra carte ahí.